的妹妹。
Boys and girls, are you ready? The time has come.
Más especialistas, W Radio.
Más temas, música, amor, salud, ciencia.
W Radio 96.9.
Marta de Baile en W, lunes a viernes de 10 a 1 estamos donde estés.
I'm a Vodic.
Perfecto esta canción. O Rebeca, que solo escuchó a El Pirulí en los 80.
Funky Funky.
¿Sí te acuerdas de esta canción?
No,
Nene Cherry, Buffalo Stance.
No.
Bueno, varios cuentadientes sí se acuerdan perfecto. Y el Comecaps y yo, que estamos totalmente conectados.
Bien prendidos.
Sabemos de lo que estábamos hablando. Es una gran canción.
A ver, súbele, súbele.
Sería buenísimo para un rap.
Sí.
Hagamos otro concurso de rap con esta.
Este me va a salir.
Buenísima esta canción, totalmente.
Shot.
Yo creo que es noventera, ¿no? En principios de los noventas, totalmente. Doña Nene Cherry.
Nene Cherry.
De Inglaterra con amor. Oigan, les digo una cosa. Yo no sé si Rebeca nos está saboteando nuestra relación de amor entre ustedes y yo.
Que no tenemos tiempo.
Pero nunca me da tiempo de chorchar, de jajajaja, de poner música. Siempre entra y lo primero que me dice es... No eches relajo, ¿eh? Porque se nos va a juntar el...
Es que esta semana está ruda, hija.
Tenemos... Esta semana está muy intensa.
Muy intensa. La otra te prometo que podemos hacer más alberca.
Y viene Ana Mar Orihuela. Vamos a hablar del miedo a pertenecer. O sea, ¿alguna vez ustedes han sentido profundamente rechazados por su familia, por su grupo, por sus amigos, por su pareja? Vamos a hablar de la herida del rechazo.
Sí.
Viene Mercedes Acosta... que de hecho creo que ya llegó. No sé, Mercedes, si me quieras ir haciendo un masaje en las cervicales, ¿verdad?
O viendo un poco Alvarito, que lo vemos medio chueco.
El problema son tus hábitos, para que todos los que padecen de dolorcitos, porque en realidad es mala postura y nada más, que les duele la rodilla, que les duele la columna, que les duele el cuello, que se les contractura la espalda, puede ser que el problema sean sus malos hábitos. No así el caso de Álvaro Gordoa. Es más, ven, Mercedes, ven.
Ven, para que nos platique tantito qué le pasó a Alvarito.
Álvaro, ¿por qué vienes tieso como muñeco de madera?
Porque me operé la espalda. Ya la calidad de vida... Tenía fregadas dos discos dentro de las lumbares, los tenía ya pellizcados.
Ajá.
Entonces tuvieron que hacerme una instrumentación, que no es otra cosa más que ponerme entre las vértebras como unos separadores, unos amortiguadores, sí, a lo que ya no tenía yo de los discos. Luego meterme 20,000 tornillos y pues ahí la carnicería que esto lleva de abrirte la espalda, músculos. Pero afortunadamente después de 10 días en el hospital y como un mes ya en mi casa sin poder salir, estoy aquí con ustedes empezándome a mover un poquito.
Oye, nada más dime una cosa. ¿Cómo se te arruinan dos discos?
Lo mío fue uno genético, una cuestión genética.
Ajá.
Y golpes de la vida. O sea, yo fui de los que le entré estos programas fuertes de ejercicio que agradezco mucho, pero que no te dan buenos hábitos.
Es verdad.
Y luego que se pone de moda correr a lo loco.
Totalmente.
Y luego hacerte el cool con tus amigos porque ya corrió uno 10, otro 15 y otro y hizo un maratón. Exacto. Y el otro se inscribió al maratón de no sé dónde.
Y todo nada más se copia, nadie sabe
y
nada.
Y nadie nos habla de higiene.
De mantenimiento de la columna. Sí.
Entonces,
columna se escribe con G y luego una N. Columna.
Pues, genético. Oye, golpes de la vida hasta que ya...
Pero dime una cosa, ¿tú sí crees que la intensidad de ejercicio que tú hacías te acabó de amolar?
Obvio. Obvio, obvio. O sea, tarde
ya
o temprano...
No,
que son detonantes.
Tal vez tarde o temprano me hubiera tenido que operar, pero pues el impacto de andar brinque y brinque y dale y dale y dale, eso tuvo que haber desgastado...
Son detonantes. Sí. ¿Sabes qué pasa mucho? Que cuando está recayendo mucho en discos y en articulaciones es porque los músculos que estabilizan no están fuertes, ¿no? O la reacción neurológica no está en el ritmo que debería o el orden. Entonces, eso es lo importante, el mantenimiento, ¿no? Como a ver, ¿habría forma de que si retrocediéramos el tiempo, Álvaro no llegara a esto? No tengo la más remota idea ni siquiera de tu caso en concreto, pero ese es el chiste, exacto. Que revisas, oye, ¿cómo estás? Damos mantenimiento, checamos esto, estabilizamos, para que exacto no tengas esos detonantes.
Es que también nos pasamos correteando de los 2 años, 2, 3, 4, 5, 6, a los 18, 19, que ya estás en la universidad, que ya estás en otro rollo. Terminas esa parte y vuelves a empezar a correr después de los 40.
No,
y hacer aparte lo que no hacías cuando eras joven. Sí. Perdóname, ¿corrías eso?
No,
eras chavo.
Se puso de moda. Entrenar cierta edad.
Igual, Marta,
a decir,
¿cuánto tuviste
vamos
haciendo
a hacer ejercicio de alto impacto?
Hasta ahorita. Ni cuando eras una sílfide.
Llevo un mes haciendo ejercicio.
Intensivo. Cuando tenías 18, 19 años, ¿verdad? Más joven,
no,
más
yo
vital.
Un camastro.
Pues sí, echada un encamastro.
Bueno, ahorita vamos a hablar. ¿Y sabes qué te quiero preguntar ahorita que te toque a ti, Mercedes?
Con gusto.
¿Cuáles son las cosas que cuando tú entras a un gimnasio y ves a la gente haciendo ejercicio, dices...
Donde yo quiero interrumpir a todos.
Sí, interrumpir. ¡Para!
Bueno, te puedo decir, quiero decir que lo hice 2 veces. Ajá. Y luego vi la cara de la gente como de, ¿qué te importa?
¿Qué
molesta? Y dije, tienen toda la razón, nos vio en el consultorio. Sí, ahora ya no les digo nada.
En 10 años.
Ah, no, para los neurocirujanos y ortopedistas y fisioterapeutas es el mejor negocio que puede hacer, que se ha puesto de moda el correr, ¿no?
Por supuesto. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso con Mercedes Acosta. Los problemas, los hábitos y los malos hábitos a la hora también de hacer ejercicio y de entrenar. Pero la verdad es que estamos de gran celebración porque Álvaro Gordoa, que es parte de nuestra familia aquí en la radio, parte de la familia en Revista MOA, un gran consultor en imagen pública, director y docente del Colegio de Imagen Pública, aparte ahora ya eres autor. Y Editorial Aguilar acaba de sacar un libro que todos los que cada vez que viene Álvaro y quieren aprender a hablar en público, a cómo hablar mejor, a cómo manejar su imagen, a cómo cuidar su imagen, a cómo construir su imagen, todo lo que siempre han querido saber, el libro se llama El Método Habla y es tu imagen verbal en 5 sencillos pasos. Muchas felicidades,
gracias,
Álvaro.
Gracias,
estoy
feliz.
Estoy seguro que va a ser un bestseller porque aquí siempre decimos, no es posible, cuentavientes, miren, se lo pasamos a un adolescente de 15, 16 años, que no sabe saludar, que no sabe platicar con adultos, que no sabe conversar, que no sabe contar su cuento. Eso se lo pasamos. Pero ya cuando eres adulto, tienes que saber hablar en público y en privado.
Cualquier persona que tiene objetivos en la vida va a poder lograrlos si se sabe expresar.
Claro.
No por nada dentro de mi trabajo de consultor, donde más asesorías doy es para enseñar a hablar en público. Por eso se decide hacer este libro del Método Habla. Me ha pasado con directores generales, ejecutivos, políticos, que lo primero que dicen es que son muy malos hablando en público, que no saben, ay, que alguien más lo haga, ¿no? Que alguien más presente, es que soy malísimo hablando en público. Entonces, como es una necesidad humana, pues a mí me ha quedado mucho trabajo ayudando a las personas a saberse expresar. Y esto me llevó, saqué una estadística cuando estaba haciendo el libro de que he capacitado a más de 2,000 personas en el uso de la palabra oral.
¡Wow!
Y de estas 2,000 personas, hace como 7 años me empecé a dar cuenta que tenía un método. Un método muy sencillo, que lo que menos tenía la gente era tiempo y complicaciones para aprender a hablar en público. Entonces, este método empezó a tomar forma hasta que se dio este Método Habla, que yo lo que hago en el libro es de una manera muy sencilla, de una manera también muy práctica, porque lleva muchos ejercicios, garantizar que con la lectura del libro van a llevarse una experiencia muy similar a la capacitación y que al cerrar la última página les va a cambiar la vida sabiéndose expresar en frente de los demás. No importa que seas un estudiante haciendo un examen oral o que tú seas el director general de la empresa que tiene que dar las palabras de fin de año o que tengas miras en la política. Sea hablar de uno a uno o hablar de uno a cientos, hablar en público, mira, lo hace cualquiera. Pero realmente ser un comunicador eficaz necesita de un método y necesita de ciertas mañas. Y aquí lo digo de manera muy coloquial, los voy a hacer muy mañosos con la lectura de este libro. Es cambia esto, haz esto otro y empieza a generar ciertas nuevas maneras de expresarte ante los demás. Y créanme que te cambia la vida. Entonces toda esa experiencia como consultor de estas más de 2,000 personas capacitadas dentro que están presidentes de otros países, gobernadores, directores. El mismo método, ahora lo paso con este libro de Aguilar, El Método Habla.
Oye, a ver, ¿qué es Habla? Porque es H.A.B.L.A. Y les digo una cosa, no solamente para ustedes, dénselo a sus hijos, que van a salir de la carrera, van a empezar a buscar trabajo, tienen que saber hablar con un reclutador, tienen que saber pedir un aumento de sueldo, tienen que saber vender lo que sea que van a vender, tienen que saber negociar con el maestro para que les ponga una mejor calificación. O sea, los chavos también tienen que aprender a hablar desde que son chicos.
Mira, la última capacitación que di fue para el director de Banca Internacional, de uno de los bancos más importantes que tiene sede en este país. Al terminar, lo primero que me dijo es: oye, ahora que va a ser verano, ¿no puedes darle este mismo curso a mis hijos?
¡Claro!
Oye, pues ¿cuántos años tienen? Uno tenía 12. Uh-huh. Y me dijo, es que de haber sabido yo esto antes, me hubiera ahorrado muchas broncas. Claro. Estoy seguro que hubiera crecido.
Y muchas vergüenzas, Álvaro.
Y muchas vergüenzas. Sí, me dijo, es que me hubiera ido hasta mejor en la escuela, como claro, hubiera crecido más rápido en mi organización. Claro. Entonces, es muy importante. Pero ante tu pregunta de qué es Habla, este acrónimo... Por eso el libro lleva el subtítulo de Imagen Verbal en 5 sencillos pasos. Son estos 5 pasos a seguir. La H es de hábitos, es quitarnos los malos hábitos y ponernos buenos hábitos al hablar en público. La A es de abre fuerte, los primeros momentos donde van a generarse los prejuicios positivos o negativos, cómo enganchas a tu audiencia abriendo fuerte. La B es de buena voz, y la buena voz es desde la higiene, uh-huh, que tiene que ver la higiene vocal, no confundir con higiene bucal, sino uh-huh, desde impostar la voz, aprender a hablar con el diafragma, enseño esas técnicas, como el uso de nuestro volumen, ritmos, pausas al hablar, cadencia, todo lo que tiene que ver con la buena voz. La L es de lenguaje corporal, posturas, gestos, ademanes, contacto visual, todo nuestro cuerpo hablando en público. Y la A final es de acaba. Cierra muy fuerte, deja satisfecha a la audiencia, gánate ese aplauso, porque si te das cuenta, la gran mayoría de las conferencias terminan de pues bueno, espero les haya interesado, muchas gracias, ¿no? La gente aplaude. Sí. Yo a eso le llamo el aplauso fingido, que es tal cual como si fuera un orgasmo fingido, ¿no? Sí, la gente lo hace por compromiso, no hacer sentir mal a la otra persona por la ejecución que tuvo. Entonces, aquí enseñamos a cómo ganarnos ese aplauso, y el acaba también es... Luego no le des en la torre con la sesión de preguntas y respuestas. También se capacita en todos los do's and don'ts de cómo responder preguntas difíciles.
Bueno, no puedo creer. Esto es una joya. Se los juro, cuentavientes, que yo quisiera regalarles un libro a cada uno de ustedes que me han escrito que quieren aprender a hablar bien. Uh-huh. Pero como no puedo, tienen que ir a cualquier librería, buscar Editorial Aguilar, Álvaro Gordoa, El Método Habla.
Es el mejor regalo que pueden darse y darle a alguien más, el don de la palabra, y la palabra persuasiva, claro, y eficiente. Y entonces va a ser una gran inversión. Lo encuentran en todos los lugares donde se venden libros bonitos en este país. También encuentran las versiones digitales. Es de Aguilar.
¿Versiones digitales dónde?
En versiones digitales lo van a poder encontrar pues desde en Google Books, en Amazon para versión de Kindle, en todos los que tienen para descargas de libro digital. La editorial está haciendo muy buen trabajo de distribución, por lo tanto lo van a encontrar muy muy bien. Y también la página de Imagen Pública, en imagenpublica.mx, también encuentran el libro.
Sensacional. ¿Podemos romper la información?
Totalmente.
Hábito.
Hábito.
¿Qué es hábito?
Un hábito es, mira, la mejor forma de entenderlo es como lo decía Aristóteles. Y Aristóteles decía, somos lo que hacemos repetidamente. Por lo tanto, la excelencia no es una acción, sino es un hábito. Eso lo decía Aristóteles. Entonces, un hábito es cualquier cosa que nosotros repetimos y que al final de tanto repetirlo pasa a ser una competencia inconsciente. Quiere decir, lo acabamos haciendo sin saber que lo estamos haciendo. Y tenemos malos hábitos, como la persona que se come las uñas o la persona que se rasca en público, ajá, que quiere decir que lo ha hecho tan repetidamente que inconscientemente está haciendo esos malos hábitos, y tenemos muy buenos hábitos.
La muletilla también es hábito.
Ahí estamos. Ajá. Una muletilla no es otra cosa más que una pausa sonora. Claro. Tu cerebro te está pidiendo una pausa, tu cerebro te está diciendo cállate, necesito pensar y que tu audiencia también piense. Pero como estamos acostumbrados a hablar por hablar en una constante verborrea, pareciera que hicimos una tregua con nuestro cerebro de, a ver, en lo que se te ocurre qué decir, tú di cualquier estupidez, sí. Y además también, dime qué muletilla usas y te diré quién eres, ¿no? Una persona que todo el tiempo está diciendo, ¿me entiendes? ¿Me entiendes?
¿Me explico?
¿Me explico?
¿Me explico? Entonces, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Le anda diciendo al otro, pues tú eres medio tonto, ¿no? ¿Me explico? Pues una persona que se siente menos. Las personas que dicen, dicen para todo, ¿no? Y entonces él le dijo y le dice, ¿no? Y para decirle, le dijo, pues te va a dar una...
Y dice, dice. Y
poco
dice,
nivel...
Pues so, sí, so, el sí es
poco nivel sociocultural, horrendo. Reafirma todo, ¿sí?
Ay, sí, sí, sí. Y porque finalmente en estos resultados, sí, sí. Estamos conviviendo todos, sí. Ay, no.
Entonces
no,
son
no.
hábitos. Y aquí en el capítulo bueno. también de hábitos enseñamos cómo quitarnos esas molestas muletillas. Porque al hablar en público hemos aprendido de maestros, que puede ser tus papás, los jefes, el político, y se va haciendo una escuela de cómo estás hablando. Y generalmente estos malos hábitos los vamos adoptando. Como por ejemplo, tener que cerrar todas las presentaciones diciendo muchas gracias. Eso, si bien no es malo, a veces se convierte en un mal hábito. Como el mal hábito de tener las manos todo el tiempo arriba en un ademán constante cuando estamos en público, o hacer presentaciones planas, o anunciar nuestros temas. Hay cosas que irán descubriendo en este libro de por qué decimos que es tan difícil hablar en público. Este libro desmitifica esas cuestiones de que es el miedo número uno de la humanidad. Hablar en público no es difícil. Lo que pasa es que nos hemos hecho malos hábitos y además no es habitual en nosotros hablar en público y por eso le tenemos miedo.
Claro, pero también yo creo que dicen que es muy difícil hablar en público porque como casi todo el mundo padece de la herida de la infancia, del rechazo, ajá, hablar en público te expone a estar en un foro a que la gente te juzgue y te califique. Claro. Y como todos queremos ser aceptados y aplaudidos, si no tienes el entrenamiento, pues sabes que corres un riesgo tremendo.
Claro, mira, ¿no? Este libro parte también, quiero que sepan, de muchos estudios de una tesis doctoral. Yo cuando me hago doctor en los temas de imagen pública, toda mi tesis fue relacionada al hablar en público. Entonces, esta es una versión muy, muy, muy comercial de todos estos estudios y de todo este método que llevo trabajando mucho tiempo. Pero eso de que lo hemos hecho el miedo número uno de la humanidad, lo hacemos los seres humanos, como tú dices, esa huella de la infancia, ajá, de el niño hace una gracia, ajá, o canta una canción, y lo que hacen al día siguiente es subirlo a la mesa de la comida familiar, ajá, y que cante, que sí. Los maestros que nos exponen, pasa al frente, y si no sabes, te paso el doble al frente para exponerte en los demás. Esto no lo toco en el libro, pero sí, sí hablo, dentro del primer hábito es el control de la ansiedad, y antes de los antídotos físicos, respirar, sonreír, son todos los antídotos psicológicos.
Y eso también viene en el libro. ¿Cómo controlarse el pánico escénico?
De hecho, así abre el libro. Uh-huh. O sea, si tú no puedes controlar eso, si no puedes callar tu diálogo interno diciendo que eres uh-huh. malo hablando en público, uh-huh. no pases al siguiente hábito.
Bueno, uh-huh. perdón, yo no sé si te pasa a ti. Imagínense ustedes, cuentavientes, yo hablo 3 horas al día diario en Radio Nacional a cientos de miles de personas. Todo el mundo asumiría que cuando yo tengo que dar una conferencia, una plática en vivo, no tengo básicamente ningún problema.
Papita.
5 minutos antes de que me tengo que subir al escenario, me quiero aventar por la ventana. Porque no es lo mismo hablar viendo a Comecats, viendo a Álvaro y viendo a Rebeca, que hablar viendo a 6,000 personas.
Claro.
Entonces, eso, créanme que le pasan a todos. En cuanto pongo un pie en el escenario y abro la boca, se me quita, se me borra, se me va y ya soy pez en el agua. Pero hay, para todos, para casi todos, hay unos minutitos de...
Y la mala noticia...
Que hemos aprendido a dominar.
Y la mala noticia es que no se quita. Claro. Es más, el día que se te quite eso le vas a faltar el respeto al hecho de hablar en público. Claro. Eduardo Calixto, también colaborador de sí. tu programa, lo entrevisté para una parte, para ver qué es lo que le pasa a nuestro cerebro cuando hablamos en público. Y esos 5 minutos que tú decías antes, o hasta 5 segundos antes, es tanto el cortisol como la adrenalina haciéndonos la mala pasada. Yo aquí les enseño a convertirnos en unos junkies de la palabra. ¿A qué me refiero con unos junkies de la palabra? Este nerviecito hablar en público puede convertirse en tu peor enemigo o en un gran aliado que después lo disfrutas. Es como la adrenalina de aventarte de paracaídas. Quien se avienta una vez quiere aventarse una segunda, una tercera o una cuarta. Pasa lo mismo con las cirugías plásticas, con las apuestas. Ese nerviosito hablar en público, si tú lo sabes canalizar, y aquí te enseño en el método Habla cómo canalizarlo, va a ser que 2 cosas. 1, saques lo mejor de ti y que al terminar eso alimente tu ego y que digas qué buena presentación hice. Entonces tu cerebro va a asociar esa adrenalina con algo positivo y no con algo negativo y va a querer volver a pararse a hablar en público y poco a poco hacerlo habitual, habitual, habitual. Marta, a ti te ponen un micrófono enfrente o estás aquí en el programa y pues la ansiedad es nula o desaparece porque es algo muy habitual. Sí. No es en ti tan habitual tal vez dar las conferencias.
Claro.
Pero mientras más des esa conferencia, claro, y más la repitas, y más sintetizada esté en un método como el que aquí enseño, claro, pues mucho más fácil será que baje y que se controle por esa
supuesto,
ansiedad.
Digo, hace 10 años que no daba muchas, era uh-huh, una persona, hoy ya soy otra.
Otra, totalmente.
Pero yo doy un par de conferencias al mes y hago 15 horas de radio a la semana. Uh-huh. O sea, el comparativo es abismal. Abre fuerte, es otro de los aprendizajes de este libro. La buena voz, que eso es tan importante, porque no es lo mismo hablar así. Y bueno, regresando del corte, va a estar con nosotros Álvaro Gordoa y vamos a hablar justamente de este nuevo libro que está lanzando, que se llama El Método Habla, Imagen Verbal, en 5 sencillos pasos.
Cuéntanos, Álvaro.
La voz y otras cosas más. Con Álvaro Gordoa, experto en imagen pública, regresando en W Radio.
W Radio 96.9.
360 Radio, Twitter, Facebook, Periscope.
WRadio.com.mx y martadebaile.com.
Estamos regresando en W Radio y estamos hablando. Yeah. No, pero es que ahorita vamos a hablar porque estamos haciendo el lanzamiento del libro de Álvaro Gordoa, editado por Editorial Aguilar, El Método Habla, Cómo Ser un as para hablar en público.
Sí, nos quedamos en esta parte de la buena voz. Ajá. Un capítulo importante dentro del libro del Método Habla.
No vamos en la buena voz, vamos en la A de Abre Fuerte.
No íbamos a empezar a hablar ya.
No, la buena voz okay, es vamos el tercero, fuerte, es la, ¿no? La B de buena.
La de abrir fuerte.
Pero abre es fuerte. Que es bien importante la voz, porque si hay gente que habla así. ¿Ustedes creen que yo tendría un programa de radio todos los días a nivel nacional de 10 a 1 si este fuera mi tono de voz?
Pues miren, igual un infantil. Uno para niños.
Nuestra voz es otra huella digital.
Y bueno, cuando habla escuchan, de la voz ya.
Y cuando escuchan nuestra voz, la gente asume muchas cuestiones uh-huh, acerca de nosotros. Uh-huh. En la voz que estaba haciendo ahora Marta, que eres una persona infantil, que es una persona poco seria, y a veces tiene que ver hasta con la misma ubicación de la voz, ¿no? Las voces nasales que son poco serias, o voces muy guturales, que hace que estás escuchando a la persona y tengan ganas de hacerle...
¿no? Sí, claro.
Decirle, ¿estás bien, hijo?
Ah, sí, sí. Pero hay cosas también más graves, ¿no? Ya problemas de disfemias, que son tartamudeos muy fuertes, o macroglotis, tener la lengua muy grande, entonces una persona con la lengua grande. Aquí parece que me estoy burlando, pero hay personas que tienen ya problemas más severos del habla y eso tú le puedes dar características.
Ocesear.
Pero los peores hábitos que tenemos es que cuando vamos a hablar en público... hacemos nuestra presentación a nivel vocal plana. Mismo ritmo, mismo tono, carente de pausas, carente de cambios de volumen. Dense cuenta, analícense ustedes cuando están con unos amigos en un restaurante. La gente es apasionada. Y entonces, ¿y no sabes de lo que me enteré? ¿De qué? ¡Nah! ¿Y tú qué te dejas? No, hombre, pero es que... Y subes, bajas volúmenes, vas teniendo cierta cadencia. Te ponen enfrente de una audiencia y a la gran mayoría, ¡pum!, le apagan el switch. Uh-huh. Buenas tardes, pues bueno, es un gusto que nos acompañen y la gente se empieza a dormir. Aquí enseñamos cómo empezar a mezclar volúmenes con ritmos y con pausas. Por ejemplo, un volumen medio y un ritmo medio es el coloquial, es el que tú estás utilizando normalmente para hablar. Pero si tú en momentos importantes de tu presentación lo que haces es empezar a elevar el volumen de tu voz y empiezas a elevar también el ritmo, un volumen más alto y un ritmo más rápido, empieza a darle énfasis, a subrayar la palabra, es como ponerle negritas al documento de Word. Para después también, si tú lo que haces es bajar el volumen, pero bajas el ritmo, también da énfasis, también subraya la palabra. También son negritas en el documento de Word, pero cambia la actitud anímica. Cuando tú estás subiendo el volumen y el ritmo, es como si le dieras un zape a la persona y digas, ¡hey, pon atención, esto es importante, ve y compra el libro El Método Habla en este momento! Y si lo haces hacia abajo, es reflexivo. Este libro te va a ayudar. Y luego, si tú empiezas a hacer otras variaciones, si lo que yo hago es elevar volumen, pero con un ritmo lento, estoy siendo tan enfático que pareciera que estoy debatiendo o regañando. Uh-huh. Entonces mi punto se impondrá. Y si yo lo que hago es bajar el volumen, pero elevar el ritmo, es como si fuera un secreto. Todo esto, hay un capítulo donde te enseña a hacerlo sin miedo, o sea, sin pudor de ¡ay, qué oso! Y que empieza a desarrollar los hábitos de cómo hablar, pero también a potenciar tu buena voz. Hay personas que contratan maestros de canto, foniatras, logópedas, para enseñar esto de la proyección de la voz o la impostación de la voz, hablar con el diafragma. Yo he tomado esos cursos, yo me he certificado para dar esos cursos, y aquí hay un capítulo que es bellísimo, en el cual yo garantizo que si tú lo sigues durante un mes, esos pasos, tú vas a tener una voz mucho más aterciopelada, más profunda, más sexy. Si tienes una voz más nasal, vas a poderla ubicar bien y que suene en toda la zona de la máscara, que es la nariz y boca. Entonces, hay capítulos que van a eso, a cómo que mi voz se escuche bonita, resuene, pero después cómo la puedo modular para hacerla atractiva enfrente de los demás.
Y aparte, ¿saben en qué yo me los cacho a todos ustedes, cuentavientes o audiencia de este programa? Los doctores y los especialistas que a ustedes más les gustan son los que manejan muy bien su voz y saben hablar muy bien. Porque cuántas veces no nos hemos visto en la penosa situación de tener aquí en el programa a una eminencia en su tema que llega y te dice, muchas gracias, Marta, antes que nada por la invitación. Bueno, como ustedes saben, el ovario poliquístico es un síndrome que sin duda alguna se presenta en 8 de cada 10 mujeres. Y es un síndrome que definitivamente... Y yo, ¿ustedes por qué no me ven la cara? Nada más me escriben en Twitter y yo por prudente no les contesto de... Tienes toda la razón. Pero mi cara es de, me quiero matar, ¿cómo saco esta situación de esa barranca?
Y además, ahora imagínate que ese es tu profesor. Todos hemos tenido maestros en la escuela que así son.
Es tu jefe.
Y son eminencias. Jefes en juntas. No solamente hay que ser y parecer. Y en el uso de la palabra, tú puedes ser don fregón. Pero si no te expresas con la forma discursiva, que podemos ver aquí con los hábitos, abrir fuerte, buena voz, lenguaje corporal, y cerrar fuerte, que te dice el método habla, no vas a poder tú ser tan persuasivo. Quiero que sepan que un 98% de lo que decimos al hablar en público, a la gente se le olvida. Uh-huh. O sea, tú ahora que nos estás escuchando en el radio, 98% de lo que estamos diciendo aquí, a la gente se le va a olvidar. ¿Con qué se va a quedar? Se va a quedar con dos cosas. Uno, un mensaje, algo que le impactó. Y segundo, con un sabor de boca, una percepción. Me gustó la entrevista, no me gustó la entrevista. Me interesa el libro, no me interesa el libro. Así es lo que nosotros tenemos que hacer, que cada vez que hablemos, la gente diga, ya sé qué es lo que me querías decir. O sea, si eres el jefe, entendí la instrucción. Si eres el maestro, aprendí la lección. Y siguiente, me quedé con una excelente percepción tuya, con una gran imagen verbal. Me gustó tu conferencia, me gustó tu clase, me gustó la charla que tuvimos.
Mira, acaba de llegar un tuit, un cuentaviente que dice que él, lo que más se le complica de hablar en público es que nunca sabe qué hacer con las manos. ¿Ya?
Sí.
Que es otra parte, el lenguaje.
La L del método habla es lenguaje corporal. Igual, ¿no? Tú en este momento tienes tu cuerpo y no estás pensando qué hacer con él. Los brazos simplemente están. Pero te paran enfrente de una audiencia y sientes el compromiso de ¿qué hago con los brazos?
Sí.
Y aquí cito a Timothy Kegel en el libro que dice que la postura más común de un orador es la del tiranosaurio Rex. O sea, los T-Rex tienen los brazos chiquitos, siempre los tienen al frente
como
y no descansan.
Como hippie. No, nadie habla así. ¿Quién habla así?
O sea, no es que hablen así, sino que no descansan los brazos. Todo el tiempo los tienes arriba y en un ademán constante. La gente mueve el brazo y no acompaña la palabra. Y luego hay que saber que el ademán es la palabra hecha movimiento. Tiene que acompañar a la palabra.
Me gusta, enfatiza. El ademán es la palabra
hecha movimiento. Así la defino.
Unas citas citables de Reader's Digest impresionantes, ¿eh?
Trae muchas el libro, sacan muchas.
El ademán es...
La palabra hecha movimiento. Si tú no usas ademanes, vas a comunicar desánimo. Y muchos de los oradores todo el tiempo están con los brazos al frente, los brazos atrás, en las bolsas. Uh-huh. Pero la otra mayoría lo que hace es tener un ademán constante. O sea, dedo, índice y pulgar juntos todo el tiempo puntualizando cuando no hay que puntualizar nada. Entonces, aquí el libro habla desde qué estás comunicando. Por ejemplo, brazos al frente, una barrera en la comunicación. De aquí para allá estás tú, de aquí para acá estoy yo, estoy cerrado, estoy reservado. Brazos atrás, no me muestro tal y como soy. Brazos en las bolsas, estoy pues desfachatado o con cierto desánimo. Brazos en la cintura, poder, que es la postura como de la Mujer Maravilla o como de Superman. Y aquí lo que digo es, no es que sean posturas malas, sino hay que saberlas utilizar para mandar mensajes. Por lo tanto, hay muchas técnicas que te ayudan no solamente a tus ademanes, sino también a los gestos, la importancia de la sonrisa, la importancia del contacto visual. Estás hablando a una audiencia, por lo tanto, debes verle y la gente tiene que sentir esa conexión. No importa que estés hablando ante un foro de 1,000 personas. ¿Cómo hacerle para que todos se sientan vistos? Viene en el capítulo del lenguaje corporal y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la proxemia, el desempeño en un escenario.
¿Proxemia?
Sí. Es la cercanía entre dos personas y qué vas a estar comunicando. Cuando tú estás en un escenario imagínate qué difícil llegar a estos niveles de comunicación intrapersonal. Entonces, ¿cómo uso todo mi escenario? ¿Cómo puedo caminar inclusive en medio de la gente para poder yo transmitir emociones? Todo eso viene en el capítulo del lenguaje corporal. Y sí, es de lo que más les dificulta. ¿Qué hago con los brazos? Nos quitamos todos los malos hábitos de una pluma y un papelito y andar con movimientos involuntarios. ¿Y cómo sacarle el mejor provecho al cuerpo también?
Algo bien interesante también que lo escribían varios es... No que les pase, pero que es algo que han notado, que es bien difícil saber cuando le estás hablando a varias personas cuánto tiempo ves a cada una y en qué orden.
¡Ay, qué buena pregunta! Sí. Claro.
Lo hablo en el libro, pero se lo revelo. Hay unas técnicas, que es la técnica del 8. Tú tienes una audiencia muy grande... Te centras en la parte del medio, imagínate tu auditorio, y luego empiezas a hablar a las personas que están atrás a la izquierda. Para hablar a las personas que están atrás en medio, atrás a la derecha, regresas al centro, luego a las personas que están enfrente a la izquierda, enfrente al centro, enfrente a la derecha, y regresas. Por eso es un 8. Si te das cuenta lo que estás haciendo con la visión, es un 8. Eso lo que haces
cuando... Sí, a mí me salió un trébol, Álvaro.
o del infinito, si quieres verlo, ¿no? Esto con que tú lo hagas dos veces al hablar en público, tu cerebro se programa para que es el patrón ocular que tiene que seguir. Y si tú empiezas a hablar un poco más rápido y subes el ritmo, tu cabeza solita empieza a moverse a hacer esos ochos más rápidos. Y esto está comprobado con muchos estudios de neurociencias divinos. Y luego, ¿cuánto tiempo? A las personas que tienes atrás de un foro, tú puedes mantener el contacto visual el doble que con las personas que tuvieras tú al frente. Sí. Si estás de uno a uno y te le quedas viendo mucho tiempo a las personas, pues es incómodo. Lo máximo de tiempo es lo que te tardarías en detectar de qué color tienen los ojos. Es imposible, pero sería el tiempo, ¿no? Es como si tú dijeras, azules, cafés. A las personas de atrás, no, a las personas de atrás sí los puedes aguantar como 3 segundos, de 3 a 5 segundos, para que se sientan vistos. Y esto son cosas de generar proxemia. Si todas las personas que están atrás del escenario las ves más a los ojos directamente, se sienten más cerca a ti.
Okay, yo tengo una estrategia que no sé si es correcta, pero me funciona. Cuando yo estoy hablando, por ejemplo, en una sala de juntas, con mi equipo, con gente, con clientes, que son a lo mejor 5, 6, 8 personas, cada cierto tiempo veo a una, le hablo a esa persona 4 segundos, después veo a otra... Le hablo 5 segundos viéndolo solamente a él, luego a otra. Y eso, según yo en mi mente, la gente empieza a darse cuenta que estoy volteándolos a ver perfectamente. No. Que pongan atención.
Y eso es contacto visual con pequeñas audiencias.
Y ya sabe, con pequeñas audiencias, porque digo, para que se den cuenta de, no, esta vieja sí nos está viendo, no solamente está hablando al vacío ni viendo el pizarrón. Entonces, cero voy a agarrar mi celular y textear, porque ahorita va a voltear, me va a buscar la mirada y yo voy a estar viendo el celular.
De una audiencia de una 20 personas, vas a poder ver a todos a los ojos momentos para que sientan que los controlas. El contacto visual...
Sí, claro, claro. Yo no estoy loca.
No. Y lo digo en el libro. Digo, el contacto visual sirve para dos cosas. Uno, tocamos, abro, cierro comillas, a los demás. O sea, es ese vínculo de tú existes, yo existo, estamos presentes. No ver a los ojos a alguien sería como si fuera una maceta. Y el segundo no solamente es porque tocamos, sino porque controlamos. Si tú eres un maestro dando clase y no ves a tus alumnos, les das 5 minutos para que saquen el celular. Claro. Y pasa lo mismo como una persona que lidera una junta. Y en una conferencia es lo mismo. Tú puedes una conferencia y poder tocar a toda tu audiencia y controlarlos para que realmente estén atentos. Muchas veces las conferencias son aburridas porque el orador no sabe tenerte en la palma de su mano todo el
Exacto.
tiempo.
Exacto, porque dice una cuentaviente que ella lo que alucina de hablar en público en su oficina, y me imagino que tú expones mucho, es que cada vez que le toca hablar, todo el mundo empieza a hablar, tiene que estar de, oigan, ya cállense, aparte vamos en la lámina 5 y faltan 7. ¿Qué podrá estar haciendo mal para que eso le pase?
Lo digo, y lo digo con todas sus palabras en el libro El Método Habla. Si la audiencia luce desinteresada, aburrida, se queda dormida, irrespetuosa, es porque lo está, es porque está aburrida y es problema no de la audiencia. Muchas veces decimos, es que falta educación del público. No, es un problema del orador. Un maestro que regaña a sus alumnos porque se quedan dormidos en clase, tendría que ser más bien un autorregaño de ese maestro de por qué se están quedando dormidos en clase.
Ese maestro, claro.
Y a ver, tampoco podemos decir que si una persona se queda dormida, No pasa nada, tal vez estaba crudo, es narcoléptico, yo qué sé. Bronca cuando se te están quedando dormidos todos, o cuando todos tienen el celular. Entonces, si a esta persona que escribe no le gusta eso de las juntas, es porque tal vez no ha tenido este conocimiento, como el que viene en el libro El Método Habla, que con 5 sencillos pasos te dan mañas para que la próxima vez que ella entre a una sala de juntas, digan qué bueno que va a presentar ella, porque ella sí propone, si es buena, si es dinámica. Y eso empieza a generar una muy buena reputación. Hay una encuesta que es el Top Pick Recruits de los MBAs que hace la Universidad de Harvard, donde dice cuáles son las habilidades que están buscando los de recursos humanos.
Púfales.
Para contratar a los egresados de los MBAs de Harvard.
Chánfalas.
Entonces, más que las calificaciones, más que relaciones interpersonales, pone en segundo lugar el saber hablar en público como una de las características que están buscando los de recursos humanos para contratar.
Es que les digo una cosa, no lo puedo creer lo que es saber hablar. Es que te lo juro que no puedo creer que existe este libro.
Sí.
Es impresionante. Yo les voy a poner este ejemplo. Entrevístame, Álvaro.
Bueno, pues estamos con Marta de Baile. Querida Marta, cuéntanos, ¿cuáles son tus proyectos de aquí en adelante?
Gracias, Álvaro. Gracias por tenerme aquí. Pues muchos, son muchos proyectos porque, bueno, la verdad es que nosotros lo que estamos buscando hacer es como crear una plataforma en donde podamos desarrollar como... o sea, cuando la compañía nació, o sea, nuestra idea era como enfocarnos al rollo de chavos, ¿no? De millennials. Y encontramos una como súper oportunidad en el mercado. Y nos dimos cuenta que podría estar súper padre hacer como los proyectos, ¿no? Encontrar, ¿me entiendes? Espacios para que hagan ejercicio. O sea,
me estaba desesperando, me estaban ganas de...
Yo nada más les quiero decir una cosa. Esa persona no va a conseguir trabajo, y menos el de sus sueños. Esa persona no la van a tomar en serio. Esa persona no suena profesional.
No va a conseguir inversión si es que está haciendo alguna...
No tienen una idea lo grave que me parece no saber hablar. ¿Y saben qué pasa? Que como no todos somos amigos de Álvaro Gordoa, a no todos nos enseñaron.
Pues mira,
y es grave no saber hablar por teléfono con una persona mayor de edad, con la abuelita de tu novia, con tu suegro, con tu jefe, con un gringo que viene de fuera, con gente joven, con gente adulta. Hay gente que no sabe tener una conversación, hay gente que no sabe exponer. Ya olvídense de hablar en público en frente de 100 personas o 20 pelados en su oficina. Hay gente que no sabe tener una conversación, Álvaro.
Sí, no.
Que no sabe explicar a qué se dedica, qué hace, de qué va, de dónde viene. No saben explicar la vacación. No saben contar el cuento de un evento. No solamente saber hablar, es saber contar historias. Porque tu vida profesional es una historia. Tu compañía es una historia. Tu carrera es una historia. El viaje que hiciste con tu familia, que te están preguntando cómo te fue y qué tal está Rusia, es una historia.
Y todo esto del storytelling, que tú sabes bien que es, Marta...
Ya me molesté.
No te enojes. Todo esto del storytelling también viene. Uno de los capítulos que más me gustan del libro es donde enseño la hilación de ideas. Cómo no tenerte que aprender algo de memoria ni escribir un discurso para leerlo, sino cómo ser conversacional, teniendo ciertas estructuras y patrones mentales para llegar a un punto. Y si tú llegas de A, partiste de A, saber que quieres llegar a B y... poder aterrizar tus ideas para no andar divagando, y eso enamora. Y esta seducción que hacemos con las palabras, esta capacidad de persuadir con las palabras, te abre las puertas de que aquello que tú quieras conseguir en la vida, ligarte a alguien, conseguir chamba, crecer la organización, claro, vender algo, si tú aprendes a hablar en público, será súper smooth y podrás lograr los objetivos.
Y hay más oportunidad de que logres lo que quieras.
Bueno, Gandhi, Sanborns,
todos los lugares donde péndulo, se venden el péndulo, todos los lugares
online,
Amazon, todos lados.
Todos los lugares donde venden libros bonitos, ahí lo encuentran. En las redes sociales de la editorial es Me Gusta Leer, Me Gusta Leer MX, y en la página Me Gusta Leer, que son las de los libros de la editorial de Penguin, Random House, Mondadori. A mí estoy con el sello Aguilar. Y también en la página de Imagen Pública, ahí encuentran este libro, el resto de los libros de Imagen Pública. Y también, pues como saben, ¿no?, todas las cuestiones del colegio. Estamos en una semana de inscripciones. Hay inscripciones esta semana para la maestría, hay examen de admisión para la licenciatura en Imagen Pública. También en imagenpublica.mx se encuentran toda la información. Y el libro en todos los lugares donde venden libros. Me va a encantar poderles transmitir todo el conocimiento. Me dijeron un halago muy bonito del libro hace poco. Una persona que se dedica a hacer estudios del uso de la palabra me dijo: Álvaro, el método habla es el libro de todos los libros para hablar en público. Y esto del libro de todos los libros para hablar en público es porque desde lo que hacía Aristóteles hasta lo que hizo Jon Favreau para Obama, todos esos textos están aquí desmenuzados.
Qué increíble.
Y con un método que yo creé para facilitar y hacer las cosas muy, muy, muy sencillas. Por lo tanto, considero que es un texto, y está mal que lo diga en primera persona, que tiene que ser un infaltable en cualquier biblioteca de personas que desean ser mejores y tener más.
Sensacional. Se llama El Método Habla, Imagen Verbal en 5 Sencillos Pasos. La editorial es Aguilar, Álvaro Gordoa. Regálenselo a quien más confianza le tenga.
Muchas gracias.
Que lo necesite desesperadamente.
Y aquí aprovecho también, Marta, agradecer todo lo que has hecho por estos proyectos. Eres una gran promotora del buen uso de la palabra. Y mil gracias también por el testimonial, porque viene un testimonial muy bonito de Marta en la contraportada.
Ahí lo leen en la contraportada. Te felicito mucho, Álvaro. Gracias. Y tienes tanto que ayudar y tanto que enseñar. Y tenemos tanto que aprender, como dices tú, para así ser la mejor versión verbal y hablada de nosotros mismos.
Muy bien.
Agradezco mucho y pues El Método Habla en todos lados. A partir de ahora simplemente hablen.
Muchas gracias, Álvaro.
¡Ah! Sí, nos están avisando de parte de la editorial de Aguilar que tenemos para los cuentavientes 3 libros del Método Habla de regalo, Marta.
Muy bien.
Ustedes decidan cuál es la mejor,
claro,
dinámica.
No, de verdad, si lo necesitan, si lo van a leer, si les urge o si se lo van a regalar a alguien que verdaderamente les va a cambiar la vida, mándenos un tweet con su ID de cuentaviente, por supuesto, arroben a Álvaro, que es arroba Álvaro Gordoa, pongan Gatito Habla. Y con mucho gusto le regalamos el libro firmado por Álvaro.
Así es.
Gracias, Álvaro.
Gracias a ustedes.
Oigan, ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play. Este mes, en Revista MOA, deja de tragar. Te decimos por qué no funcionan las dietas, qué hacer para así bajar de peso, cómo diferenciar entre hambre y ansiedad y cómo dejar de comerte todas tus emociones. Además, 4 conductas que están a punto de matar tu relación, 7 cosas que puedes copiarle a los exitosos, consejos para proteger tu cerebro de la contaminación y por qué ser la otra no es nada buena idea. MOA Verano, 112 páginas de salud, psicología y relaciones de pareja.
Una revista de Marta de
Mercedes
Valle.
Mercedes Da Costa es presidenta de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva, cuentavientes. Es como nuestra quiropráctica de cabecera. De hecho, ella es representante de Latinoamérica ante la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva, certificada con el International Certified Chiropractic Sports Physician y quiropráctica invitada por el equipo de handball en Wunsdorf, en Brandenburgo, en Alemania, hace algún tiempo. Y lo más importante de todo, una extraordinaria masajista. ¿Qué tal te gusta que se diga eso? ¿Qué tal te fascina?
Siento escalofríos, frío y ganas de ahorcarte.
Es el peor insulto para los quiropráctico que les digan masajista.
Es que,
o sea, hay peores, pero...
Lo peor que le digan a un quiropráctico es, hazme un masaje.
No, yo creo que también, yo que también que te digan
huesero.
O huesero, claro.
Ahí está, yo te digo masajista.
Voy con mi huesero.
Masajista, obviamente. Pero justamente, hoy queremos hacer un examen.
Ay, sí, despiértanos, despiértanos.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
A ver, el examen va a empezar así. Primero es nada más un examen de conciencia. Yo les diría, ¿quién de ustedes cree, siente que tiene mala postura?
Yo. ¿Mala postura?
Mala postura. Llámese ahorita. Lo que se llame.
¿Cómo ves mi postura ahorita?
Estoy un poquito volteada para el otro lado para no verte, Rebe, porque está muy mal tu postura.
Está fatal.
¿Yo?
Marta, creo que
bien.
Bien,
Marta, bien.
Yo muy bien.
Le hace falta recargarse,
un
pero
poquito,
muy bien.
Un poquito, exacto, para que no estés sí, jorobada.
Soy, yo soy
pero
de
muy bien. Ahora, vamos a hacer un experimento. Tal vez se traumen. No se traumen. Hay varias razones para que pase esto. Pero si ustedes se ven frente al espejo, lo pueden hacer con ropa y sin ropa. Si están en la oficina, chequen en el baño. Pónganse enfrente y vean la altura de los hombros.
Ok.
Ese es un clásico, ¿no? Te dicen, oye, ve qué hombro tienes más abajo que el otro, todos tenemos uno y todo. Sí, pero el cuerpo tiene una gran memoria de que todo lo que le pides que haga, lo hace. Uh-huh. Antes de que pasemos a explicar eso, tenemos otra prueba además de los hombros, que a lo mejor dicen, bueno, pero me enderezo.
pongan las manos en donde va el cinturón, que es donde está la pelvis, sí.
Okay,
y chequen a qué altura queda cada mano. Y van a notar cómo una está más arriba que la otra.
Mi hombro izquierdo y mi mano izquierda están más arriba que la derecha.
No,
y
además, a mí más abajo, el izquierdo.
Y por favor vean el tamaño de su lonja o pliegue de un lado y del otro. No
tengo
es igual.
Tengo más lonja del izquierdo que del derecho.
Tengo más lonja aquí que acá.
Ok, antes de que se me sigan traumando. Ahí les va. ¿Alguna vez han escuchado que alguien va al gimnasio a marcarse y a que los músculos se noten y todo?
Sí, Marta.
Marta, tenemos un ratito ya haciendo ejercicio, sí. Marta. Muy bien. Ok, ¿estás de acuerdo que tu objetivo, bueno, uno de tus objetivos es que también los músculos se vean bonitos? Entonces, por eso estás haciendo como ciertas rutinas o ciertos ejercicios, ¿cierto?
Totalmente. Sí.
Entonces te dicen, oye, hazme tantas repeticiones. ¿Y cuánto tiempo entrenas, Marta?
Como 2 horas.
Ay, Marta.
Como 2 horas.
Ok, ay. 2 horas.
Lo normal, 2 horas.
¿Cómo dije?
Sí, como 2 horas.
2 horas,
sí. O sea que
2 horas.
Nadie te creyó. O sea, igual puede ser 1 hora y cuarto o 1 hora y media.
2 horas, como 1 hora 50, 1 hora 45.
Ahí está, 1 hora 45.
Ahora, imagínate, si por 2 horas estás buscando que algo se marque, que algo cambie y todo, imagínate si entrenaras 10 horas o 12 horas al día. ¿Cómo crees que estaría tu cuerpo?
Impresionante.
Impresionante.
¿Qué hacemos? Okay. ¿Entrenamos 10 horas?
No,
pero
no,
¿y el dolor?
No,
espérate, paréntesis, me vale. Es que el otro día, cuentavientes, vi una entrevista de que le hicieron a la nueva Mujer Maravilla, uh-huh. Y dice que durante 6 meses entrenó 6 horas diarias para tener el cuerpo.
¡Qué bárbaro! Y duele el cuerpo.
Ahora, yo dije el doble. Uh-huh. 10 sí. o 12 horas. ¿Cómo sí. creen que estaría?
Impresionante.
Ultra.
¿Qué es hacemos? Más, ¿no entrenamos?
No.
Okay.
¿Cuántas horas del día entrenas a tu cuerpo para que esté en una mala postura?
18.
18. Hay quien hasta duerme en mala
claro,
postura.
Claro, y duermes
24 exacto. horas. Entonces, cuando me dicen, ¿por qué tengo este problema? ¿O por qué me siento así y todo? Yo digo, a ver, ¿cuántas horas pasas bajando la cabeza? ¿No? Bajando la cabeza en cosas tan sencillas como leer,
no, el celular hombre.
Que ajá. te pones 2 almohadas para ver la tele, que duermes en posición fetal con la cabeza hacia abajo, te quedaste dormido
pues como
y se te
seis,
la cabeza
¿eh?
Hacia adelante.
4 o 6 horitas, fácil.
Súmale. Y entonces, todos los músculos de enfrente están apretados y tensos, ajá. ¿Ok? Todos los músculos de atrás, para permitir esa posición, tienen que estar elongados o largos y uh-huh. laxos, entonces no están trabajando. Entonces, si ustedes están trabajando por poner 10 horas al día esa posición, los músculos están amañadísimos
claro.
y están más fuertes de lo que creen, pero son los de mala postura. Igual, todos, me voy a ir a los niños porque son muy obvios de ver, pero en serio, volteen a ver a los de su oficina, es bien fácil de ver, en cualquier lugar donde haya multitud, es muy fácil de analizar. Chequen cómo la mayoría de las personas trae los hombros hacia adelante.
¿Yo ahorita? O sea,
eso gracias. Es que también estamos haciendo muy fuertes los músculos de enfrente, o bueno, fuertes, son esmañosos, y los músculos de la espalda, que son los erectores y son los que deberían de trabajar, están
laxos.
Débiles, aflojados, laxos, uh-huh. exacto, uh-huh. como que no les interesa mucho trabajar por el momento. Uh-huh. Ahora, ¿cuál sería el instinto que todo mundo te dice? ¡Enderezate!
¡Ponte recta!
¡Ponte derecha!
¿Cómo se enderezarían? Porque ahí así. Me urge corregir este okay. mal hábito.
Ok. ¿Qué hiciste, meto Rebeca? Las lumbares, ajá. saco el pecho, ajá. saco las nalgas, ajá. Y ya, y pongo los hombros derechos.
Ok, sí. ¿Tú, Rebeca?
Yo lo que hice fue hacer la espalda un poco para atrás.
O sea, ¿los hombros?
Sí.
Ajá.
¿Por qué hice esto?
Ajá.
Me está doliendo, de hecho. La pompidura y piernas separadas.
Eso no es derecho.
Tonto, ¿por qué no, Marta? Estoy de acuerdo.
Bueno,
¿por qué
ok,
no?
Nada más porque di
porque cuando
no.
echas los hombros para atrás, estás jalando los pectorales uh-huh. y estás encorvando por atrás los, ¿cómo se llaman? Los
homóplatos. Estás uh-huh. enderezando la curvatura de la zona torácica sí. y aventando el cuello hacia adelante.
Estoy presionando, o sea, de más algo que no debe de estar
exacto.
claro.
Pero me dice mucha gente, pero siento rico. Ah, ok, que se sienta rico no es sinónimo de que te haga bien.
Sí, claro.
Pero cada vez, o sea, obsérveme de perfil. Cuando echo los hombros hacia atrás, pareció que eché la cabeza hacia adelante
como
y yo
tortuga.
No moví la cabeza,
sí,
como tortuga. Entonces, están haciendo, por quererse enderezar, una peor postura. Entonces, como se empiezan a sentir peor, entonces ahora hacen un estiramiento explosivo. ¿Qué quiere decir? Que ahora no solo lo hicieron lento, ahora ¡pam! Va para atrás duro. Es que siento rico. Ah, es que así me enderezo yo. Ah, ok.
No, se está estirando.
Está perfectamente mal hecho. ¿Para qué quieres estirar y qué?
Pues sí.
Parece que estoy regañando a Rebeca. No,
sí,
te
está
estoy
bien.
Regañando.
Porque como
no,
estás
nos está
sola...
regañando a todos.
Claro. Pero puede ser que como yo estoy en una postura como más encorvada, ese encorvamiento me cansa la espalda. Uh-huh. En el momento que yo estiro y me hago para atrás, pues sí sientes rico.
sientes rico, pero es un falso rico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tus músculos, tu cuerpo generan endorfinas, dopamina, y entonces eso es como un alivio inmediato. ¿Pero por qué cada vez lo hacen más? Ah, pues porque cada vez va en un círculo vicioso. Y aquí me voy a ligar a otra cosa. Aquí claro. Yo voy a ir sumando sí, puntos, exacto. ¿Eh? Cuando ustedes tienen algo, no sé, por ejemplo, una bolsa del súper cargada. Bueno, vamos a empezar por la bolsa del súper y de ahí me voy a eso. Uh-huh. De la nada están en el coche o en el camión o lo que sea y de pronto deciden, o van saliendo del súper y deciden que van a cargar las bolsas del súper, ¿no? Sí. ¿Quién calentó para hacer eso?
No, nadie.
Nadie, okay, perfecto. ¿Y entonces cuántos kilos están cargando?
Pues no sé, como 5, 6.
¿Pon tu 8 en cada brazo?
Sí.
Okay, entonces de la nada es como si fueran al gimnasio y agarraran 8 kilos de cada lado y lo mantuvieran así un rato. Uh-huh. Y además suben escaleras, también estaban frías, ¿eh?
Sí,
entonces claro. Sí parece que estoy regañando. Pues sí, vamos a tomarlo, ¿no? A regañar.
Sí, claro. Okay. Es mi rutina del súper.
Ahora, traen el puño cerrado porque están cargando la bolsa. La mano está tensa. Y de pronto deciden abrirla explosivamente. ¿Creen que sea cómodo? O sea, de estar así, ya sabes.
Soltar. Casi
hasta se duerme. No, lo sueltas, pero haces esto. Además, así como para estirarla.
Ajá, sí.
No se
sí,
siente claro. Bien, ¿están de acuerdo? Sí. O sea, todos los músculos de adelante están contraídos y de pronto quiero que se relajen explosivamente y ¡pum!, se tensen de atrás explosivamente. Ajá. Paciencia. O sea, son fibras. Entonces, para que tú puedas hacer ejercicio, y ejercicio llámese actividad física, no tiene que tener tenis y gimnasio,
claro.
Necesitan primero tener sangre en los músculos. Mucha gente cree que el estiramiento atrae sangre. Espérenme, ese es el calentamiento. El calentamiento es cuando les empieza a dar calor, se empiezan a poner rojitos, todo. Ya hay sangre en los músculos. Entonces, el músculo ya va a tener elasticidad, pero además tus arterias, que eso es lo más importante, se dilatan, uh-huh. ¿Ok? Entonces, si yo, ok, no quiero un calentamiento de 20 minutos para que suban las bolsas del súper. No. Pero sí, muevan tantito los brazos, o sea, como que váyanle, que le llegue sangre a los músculos para poderlo hacer. O de la nada nos hablan y dicen, ¡mamá! Y ahí vas corriendo las escaleras, de la nada. ¿No? Cuando es una emergencia no tengo discusión, o cuando es un simulacro o un temblor, no hay discusión ahí, no puedes calentar. Pero cuando no, yo les diría, muevan tantito las piernas y arranquen.
Sí, claro.
Caminen
claro,
tantito.
No, yo creo que el aprendizaje de todo lo que acabas de decir es, no vayan al súper.
Exacto.
Pues, no vayan al súper.
No, y luego por el afán, perdóname, pero así somos. Por el afán de no cargar, hacer dos viajes.
Exacto, te cuelgas, ¿no? Todo.
Yo todavía tengo en el garage de mi casa, en el edificio, dos carritos de súper. Para la gente que llega del súper sí. Y pone sus... Ni esos utilizó. Agarró las 5 o 10 bolsas.
Porque ya no jaló, ¿para qué bajó el carrito?
Y luego sube escalera.
Claro. Entonces, muy mal eso. Pero también yo les diría, a ver, cruzar las piernas. Uh-huh. Si ustedes están cruzando las piernas, voy a tomar de ejemplo otra vez a Rebeca. Rebeca, vas a salir un poco regañada.
Está bien.
Checa, por favor, cómo se inclinan los huesos. Fíjate cómo el fémur, que es el hueso largo de la pierna, la parte de arriba, está inclinado. Uh-huh. ¿Okay? No está derechito.
Sí, no,
entonces,
no
al estar inclinado, estás metiendo tensión en la cadera, que es donde uh-huh. se une a la pelvis.
Totalmente.
En la rodilla.
Sí.
Y, bueno, ahí el tobillo está relajado. Uh-huh. Pero entonces estás generando tensión. ¿Cuántas veces al día cruzas la pierna y cuánto tiempo?
No, bueno, casi todo el tiempo.
Es un hábito, ¿están de acuerdo?
Sí, totalmente.
Y muchos lo hacemos desde... Bueno, yo no, pero mucha gente lo hace desde que son chicos. Y mucha gente es como... Pero siempre nos hemos sentado así. Ah, ok. Es a lo que voy con... Se han heredado malos hábitos. Uh-huh. O, por ejemplo, ¿cuántos se sientan sobre la pierna uh-huh. para, no sé, ver la tele, una junta o ponerse más alto?
Marta. No, yo a veces manejo.
Marta maneja con la
pierna. Manejo con una pierna abajo de la otra.
Marta, uh-huh. eso hasta bloquea tus reflejos.
Te lo juro.
No lo hagas.
Entonces,
luz. Entonces, eso, fíjense, o sea, fíjense cómo quedan en escuadra o en rayas inclinadas las piernas. Entonces, además quedan desnivelados. Entonces, si ven a la altura de una cadera y de otra, queda totalmente desnivelado. Claro. Pero como los ojos van, o sea, en línea recta, el cuerpo hace todo para que no nos sintamos chuecos, ¿ok? Entonces, que el cuerpo sea maravilloso y se adapte no quiere decir que ustedes estén haciendo las cosas bien,
claro.
¿Ok? Una cosa aquí que siempre hemos dicho es que la degeneración no es proporcional a la edad.
Okay.
Es proporcional a la edad de la lesión. Okay, entonces el que me diga, no, es que lo mío está deshidratado, degenerado, por el tiempo que lo han dejado, uh-huh. ¿Okay? Entonces, eso es importante, todos los síntomas son alarmitas, entonces no los apaguen, escúchenlos. A ver, otra cosa que se hace todos los días, ¿qué zapatos usan?
A mí ni me pregunto.
En veces, bueno, Marta está con todo el tiempo, yo en veces tenis, pero la mayoría de las veces...
Sí, pero tu tacón, hija, son broma, 5 centímetros. Este tipo de tacón. Pero, aquí yo sabía que este iba a ser un tema. Y no un necesariamente más. Me refiero a que el tacón es malo. Ahí ese es un tema que estamos...
Es la diferencia entre el frente y el atrás. Mira que traigo hoy, pero mi pie está casi derecho.
Sí, pero no están inclinados.
Esta plataforma es muy buena.
Sí, excepto, y de veras cancelado, que se te falseara el pie, porque claro, caes de un tercer piso.
O sea, este tacón en realidad son 6 centímetros.
Sí, y lo ideal son 4, 2 para arriba, 2 para abajo, o sea, no está mal. Sí. Pero, así como ven la posición de su pie, cómo quedaría, si los dedos quedan como apretados, si queda medio saltada una parte, esa es la posición en la que están trabajando el pie. Entonces, lo más importante de esto no es un, tiren todos sus zapatos y compren zapatos ortopédicos. No, es... No usen para caminar o hacer actividades intensas zapatos incómodos. Uh-huh. No usen los mismos zapatos todos los días o el mismo tipo. ¿Por qué? Porque el pie se acostumbra y lo que necesitamos es que se adapte.
Claro, yo cambio.
Entonces, exacto. Uh-huh. Yo a ti te he visto cambiar mucho. A ti también, Marta.
Sí. Hasta
en piso te he visto.
Sí.
Entonces, el chiste es estar cambiando. Si todos los días usaras el mismo alto y la misma forma de zapato, tus pies estarían deformes.
Perdón, yo tengo unos zapatos que son un infierno... Porque son muy angostos.
¿Como punta en pico?
Punta en pico, apretados, muy altos. Cuando por fin me bajo del tacón, por ahí de las 9 de la noche, me veo el pie y mi pie ya tiene la forma del zapato.
Sí.
O sea, mi pie es un triángulo.
Sí, claro. Sí. Y ahora imagínate que lo usas muy seguido. No. Pues tu pie dice, ¿sabes qué? Está más fácil que nos deformemos para entrar en ese zapato de terquedad de Marta en lugar de todos los
seguir
días
sufrir. Resistiendo.
Exacto. Claro. Entonces el chiste es que, por ejemplo, si usas esos zapatos, al día siguiente consiéntelo. Ajá. O sea, ese es el chiste. No es ni todo bueno ni todo malo.
Ponle algo
holgado.
Pero
porción.
Una descalza ahí.
Dale un beso cuando te los quites.
Sí.
Ahora, la maleta, la bolsa, la mochila, la laptop, el libro, lo que traigan cargando. Uh-huh. Por favor, chequen. Si están todo el tiempo cargando, bueno, no todo el tiempo, vamos a ponerle 10 minutitos, nos vamos a ir leve. Si cargan una bolsa de un lado, a fuerza el cuerpo por compensación se tiene que inclinar, porque si no se les caería. Uh-huh. Entonces, todo eso es nada más para que tomen conciencia de que su cuerpo se aprende la postura que le dicen. De veras es obediente y de veras es como un ejercicio. Entonces, todo lo que hagan todos los días, su cuerpo se los va... Les va a obedecer, vamos a decirlo así.
Ok, les puedo decir, ahorita se me ocurrió... ¿Saben cuál es de las peores posiciones, las que más duelen, la más incómoda, la de no lo puedo creer?
¿Cuál?
Cuando porque estás usando las dos manos, te pones el celular en el hombro.
Ah, no, como de violinista.
Eso no lo puedo creer.
No, ni yo.
Es más, yo no puedo hacerlo.
Y antes ya me duele mucho el cuello. Más que ahora, ¿eh? Sí. Porque ahora hay manos libres y todo, y antes, o sea, Lupita se ponía el teléfono así.
Se me hace grave.
Es gravísimo.
Grave. Yo no puedo
hacer yo. A ver yo.
No lo puedo creer.
No lo hagas.
Se me hace grave.
Bueno, sí, a ver, porque tensas en una posición en donde estás haciendo una flexión lateral con tensión y a veces extensión para que no se caiga. Entonces estás en una posición espantosa.
Ok, ¿les puedo dar otra?
Sí, claro.
Estás maquillándote o ustedes hombres se están rasurando y de repente abres la tapa del foam de rasurante. Ajá. Y se te cae abajo del mueble del baño.
Sí.
Esto.
Hija, híncate, agáchate, ponte rodillas en el suelo.
Y además,
estira la
vuélvete
columna,
de liga.
Mete el cuello, estira el brazo. ¿Sí? O recoger, sacar algo abajo de una cama.
No, olvídalo. Sí. Olvídalo.
No lo puedo creer.
Pero eso
desde es una que ya es nuestra edad.
No. Es cierto, es espantoso porque no son posiciones. O sea... Ese espacio no fue diseñado para ti.
Acuérdate cuando jugábamos futbolito o algo que daba un coraje ir por la pelota abajo del coche.
Sí, claro.
¿No?
No lo puedo creer.
¿Sabes cuál es peor? La peor para mí. Peor.
Mátame estas.
Coche, manejando, celular, suena.
No. En el espacio
entre el
asiento.
Está tu bolsa atrás.
Ah. Y la posición del portero.
Eso, ¿no? Ajá. ¿Sabes?
O sea, estirar el brazo hacia el pasajero de atrás.
Y todo sin perder el volante, la vista enfrente,
¿no?
Él tiene el acelerador.
No, inclusive ya en el alto. Ya la volteadera y...
Fatal.
La acrobacia.
Fatal.
A ver,
déjame pensar otra.
También es horrible cuando se va en el espacio entre el asiento y el freno de mano.
Ah, no, sí.
O justo atrasito. No, porque es como con contorsión, porque sí, está sonando. O no, puedo colgar.
No, bueno, yo me he escapado de arrancar la muñeca por agarrar el pincel para delinearte las cejas.
que se cayó entre el asiento y la cosa
claro,
que está en medio de los
huequito. Ese es el peor lugar.
No lo puedo creer. A ver, ¿qué otra posición es?
Que hacemos muy común, además.
Espantoso. ¿No?
A ver, cuando van a lavarse el pelo al salón de belleza. ¿A quién se le hace cómodo?
Un horror, claro. Me parece un horror. ¿Por qué no inventando un sistema? No, yo tampoco.
O por
no,
lo
no
menos me lo ponerle ahí un colchoncito a esa cosa.
Yo creo que yo no voy a un salón de belleza hace 7 años. Uh-huh. 8.
Pero yo soy lo más sangrona.
No, yo o sea, también.
¿Te vas a poner tus? Me voy a poner todo. Sí, claro que me lo voy a poner. Es que es una extensión en una superficie incómoda y además te están jalando, entonces tú estás resistiendo.
Claro, claro, claro. Hecho. Muy bien.
Entonces, a ver, ese es un tema fuerte.
Híjole. ¿Cuál otra posición que generalmente hacemos que es muy común y que nos está partiendo la madre?
Regresando del corte. A ver, vamos a tratar de pensar. Ver, y mándenos ustedes también.
Mándenos las suyas.
En Twitter, ¿cuáles son las peores posiciones, las más incómodas para el cuerpo? Regresando del corte comercial de Acosta en W Radio. Estamos de regreso en W Radio. En unas carcajadas cuentavientes, porque está con nosotros nuestra quiropráctica de cabecera, la presidenta de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva, Mercedes Acosta, y estamos hablando de los grandes problemas que traen los malos hábitos en la columna y en el cuerpo y en los músculos y en todo el músculo esqueleto en general. Y estamos en un matamesta de cuáles son las peores posiciones y las más incómodas. Ya hablamos de sacar debajo de la cama cualquier artefacto. Uh-huh. El esfuerzo que eso es sin igual, ¿eh?
Exacto.
A ver, Mercedes y Rebeca tienen dos más.
Sí.
Vas.
Este es para los hombres. Cuando nosotros muy románticas, ay, mi amor, me abrazas, uh-huh, acostados y nos acostamos en su brazo y ustedes sienten que se les va a morir el brazo.
Sí,
pronto,
que se van a engañar.
Porque ya no lo sienten.
Claro.
Yo creo que ahí sí nos odian.
Sí, no ese lo sienten.
Muy
yo creo
incómodo.
Oye, siguiente. El del salón de belleza cuando te van a peinar, que te dicen, a ver, vamos a secar el pelo. Sí. Agáchese, por favor.
Entonces, te agachas. Volteas la cabeza.
Volteas la cabeza. Desde ahí ya estás mareadona.
Ya estás mareada.
Desde la bajada ya estás mareada.
La cabeza boca abajo.
Y luego la levantada, el tirón
pero
del
¿cómo
cuello.
Te dicen?
Pero
así.
No sé a qué salón.
Ahora sí, hágase fuerte para atrás, no, pelito para atrás. Y órale, güey.
Como la típica foto que salen, como que salen del mar y fuma.
Exactamente.
Así, como bueno, un arco iris con el pelo mientras toman la foto. No sé a qué salón vas, pero está espantosa.
Sin
es
doble
explosivo
sentido, sin doble sentido, hincarse en las rodillas.
No, la hincada, esa no tiene.
O sea, no hincarte como haciendo un squat.
No, en las rodillas.
Hincarte en las rodillas.
Quedarte apoyando.
No lo puedo creer. O sea, no
también
lo puedo creer.
También es malísimo. También es malísimo. ¿Por qué? Porque estás empujando la rótula, que es la parte enfrente de la rodilla, hacia arriba. Y además, como enfrente tenemos un huesito, que es una parte de la tibia, uh-huh, esa parte genera muchísima tensión cada vez que estamos apoyadas ahí. Por eso sientes como ¡ah!
Sí. Horrendo. Horrible. Ahora, no los quiero mortificar. En Estados Unidos, acabo de ver un comercial de un escritorio que se llama Vary Desk. Si, uh-huh, si quieren, entren a Vary, V-A-R-I, Desk, D-S-K.com, y son escritorios para trabajar o sentados, uh-huh, o parados. Uh-huh. Y como tú escribiste para la revista MOA, uh-huh, en una infografía impresionante de que la silla nos está matando, uh-huh, para todos ustedes que trabajan en la oficina y pasan gran parte de su día sentados, no los quiero traumar, uh-huh, pero estar sentados con el mouse, con la silla incorrecta, sí, en el escritorio a la altura incorrecta, uh-huh, con un mouse incorrecto, descansando la muñeca de manera incorrecta,
les trae problemas a corto, mediano y largo plazo.
No, y luego que duermen con la postura incorrecta, con una almohada, sí, que ni es, la cama dura o no sé.
O suave o en el piso.
O peor, que también, o a sea, ver, y no descansaste tampoco.
Y por ejemplo, todo esto, por ejemplo, el escritorio. Esos escritorios muchas veces son caros. Uh-huh. Yo les diría, no hay necesidad de comprarlo. Si tienen un escritorio altura normal y están, por ejemplo, en su casa y tienen una más alta, o cómprense ustedes una mesita alta, ahí la ponen.
Sí, entonces, lo pones arriba.
Abajo, a ratitos arriba. O sea, no hay necesidad de invertirle tanto, pero tomar conciencia y, sobre todo, si hicieran todo lo demás bien, uh-huh, eso no les afectaría tanto.
No, entonces, no estaríamos aquí platicando contigo.
Cambiando uno de estas como llamadas de atención, de verdad va a cambiar su vida.
Sí, okay, claro, ¿te puedo hacer una pregunta?
Of course.
¿Listos, cuentavientes? ¿Quieren tomarse de las manos?
Sí, estamos tomadas de las manos.
¿Cuándo sabe uno que tienes que ir con el quiropráctico?
Bueno, gran pregunta. Lo ideal sería que todos nos diéramos mantenimiento, o sea, revisar, oye, ¿cómo estoy? ¿Cuál es mi tendencia? Y ver a futuro, o sea, no a futuro, porque no puedes predecir, pero en tendencia, ¿cómo estarías? Y es como el coche, antes de que se descomponga, llévalo a mantenimiento.
Antes del dolor, vea que te revise.
Es más fácil que tengas un coche clásico y no un coche viejo. Uh-huh. Pero ya hablando en sintomatología, cualquier molestia de espalda o articulaciones, es muy importante revisarlo. ¿Por qué? Porque hay gente que aguanta mucho dolor, hay gente que aguanta poco dolor, pero cuando usas el dolor de referencia, a lo mejor vas tarde. Porque si ya te avisó cuando algo ya está en un momento avanzado, uh-huh, a lo mejor ya lo perdiste. Entonces, cuando algo no se siente normal o algo no se siente cómodo, es importante revisarlo. ¿Por qué? Es primera llamada. Claro. Segunda llamada, a lo mejor es una contractura. Ay, no se quita, pero un masajito, pero está rico, pero no se quita. Tercera llamada, bueno, ya entramos a la edad de los nunca, a todos nos duele. Cuarta llamada puede ser una crisis. Y la crisis es, de verdad no me puedo mover. Y entonces empiezan las complicaciones, porque ya son adaptaciones que el cuerpo está intentando hacer porque no lo ha podido corregir. Claro. Entonces, así concretando esa respuesta sería... Todos deberíamos revisarnos, así como los dientes, no esperar a que te duelan. Sí. Pero cuando algo no está funcionando bien, está funcionando mal. Entonces, okay, el primer síntoma es ideal.
Gaby en Twitter dice que su problema es que lleva un año y cacho y siempre tiene la espalda alta contracturada. Y se le ha llevado a puros masajes y friegas de alcohol de su abuela.
Mira, cuando tienes una contractura muscular, tienes varias razones. La primera es que tu cuerpo te está haciendo como una faja o un collarín y te está diciendo, no te muevas. A lo mejor si giran la cabeza se dan cuenta que es más molesto hacia un lado o hacia el otro. Entonces, tu cuerpo está diciendo, hacia allá no, hacia allá es peligroso, hacia allá no, hacia allá me lastimas, y no te van a dejar. Entonces, cuando llega alguien a hacer un masaje, están generando endorfinas, dopamina y serotonina, sí se siente rico, sí se relaja momentáneamente, pero ¿qué crees? Tu cuerpo dice, espérame, pero otra vez lo tensa, te vas a lastimar hacia allá, otra vez te vas a lastimar hacia allá. Y entre más arriba, o sea, entre más cerca de la cabeza, pues está más cerca el cerebro, la médula y todo.
Okay, esto les va a encantar. Cuando uno tiene la espalda contracturada, andas viendo qué alma caritativa te viene a sobar. Cuando alguien te viene a sobar, y de milagro, porque no es una persona necesariamente bien entrenada, te dice, mira,
mira
aquí
nudos.
Tienes un nudo, y te hacen clic, 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 y ves cómo te bota la bola. Uh-huh. Y entonces te dicen, ¿sabes qué? Te lo voy a deshacer. Entonces te agarran y te meten el codo y le hacen riqui, riqui, riqui en círculo sobre la bola del nudo porque te lo están deshaciendo. ¿Qué te parece esa idea?
Estoy feliz actualmente. Vine hoy a una tortura real. A ver, ¿quién te lo está haciendo sabe qué es un nudo? ¿Sabe qué está tocando? Muchísimos de los que me dicen, es que aquí tengo una bola, es real una parte de una vértebra. Uh-huh. Entonces yo digo, esa bola es un hueso. Entonces, claro, si te lo deshace, está muy cañón, porque te va a generar mucho daño. Pero pasa más de lo que creen. O sea, no todo lo que sienten duro está mal en el cuerpo. Tenemos una estructura rígida por dentro, ¿ok? Ahora, hablando más lejecitos. Hablando de, ok, esto, mira, plap, plap, bota.
Ok.
Cuando los músculos se tensan, generan algo que se llaman puntos gatillos o una reunión de fibras. Y esas reuniones de fibras son los famosos nudos. ¿Realmente los quieres deshacer?
No.
Pues puede ser que sí, puede ser que no. ¿Por qué? Porque si tú lo quisieras deshacer es porque tienes un objetivo terapéutico y tiene todo un proceso. Si es nada más porque, aquí te duele, aquí le hago, de verdad, no dejen que lo hagan. O sea, esos masajes relajantes deben ser relajantes sobacarnes en barra aceite.
O sea, así. Sobacarnes en barra aceite.
Así deben ser los masajes. Todo lo terapéutico no es en spas, no es casual, tiene que ser con estudios sabiendo qué quieres hacer y cuando es un masaje terapéutico, yo, por lo menos yo, lo mando a fisioterapeuta especializado.
Dice un cuentaviente que es adicto a los masajes tailandeses. Los masajes tailandeses en general son masajes que llevan mucho estiramiento.
Uh-huh. Dudece innecesario.
Está mal que te estire una masajista.
Es que cuando yo te estiro el brazo, ¿estás de acuerdo que tú dices, no, ya, no le jales tanto? ¿Por qué? Porque sientes que estás en riesgo en algunas posiciones, ¿no? Como si estiras el brazo y yo te lo jalo tantito aquí, sientes que se va a romper el codo. Entonces, cuando el cuerpo te está diciendo eso no, o sea, tú tienes tus límites, ajá, pero si llega una fuerza externa y jala, o es lo proporcional a que en el gimnasio te digan, estira un poco más, y entonces te empujen, ese es uno de los riesgos más grandes de lesión, porque es una fuerza externa que llega a ti y está considerado un accidente.
Okay.
Acuérdense, los masajes relajantes, al tailandés también le voy a decir que solamente tiene que ser relajante, y los de piedras y los de todo son sobacarnes en barra aceite. Punto. A menos que sea hecho en consultorio.
Claro. Por y por un fisioterapeuta.
Fisioterapeuta especializado en masaje.
Ok. Dice otro cuentaviente. Doctora, por favor, ¿me puede decir qué es que siempre me duele como espalda baja, dice aquí, del lado izquierdo?
Ok. Espalda baja puede tener varios niveles. Espalda baja puede ser desde como abajo del brasier en una mujer, como donde se empieza a hundir la espalda, esa es la zona lumbar, y mucha gente se refiere como ya cerca de las pompas. También
claro,
espalda
para mí
baja.
Espalda baja es como por abajo de la cintura.
Sí, totalmente.
La cintura es espalda baja.
La cintura es espalda baja.
A mí me pasó la zona
lumbar. A ver,
¿cómo
se divide la espalda?
Cuello de la cabeza a donde están los hombros. Espalda alta o zona torácica es toda la parte como curviadita, como en el caparazón de la tortuga, ¿te cuenta? Que llega como
que es un
pedacito.
Pues
ahí es donde hay más. En el cuello son 7 vértebras, en la espalda alta son 12 vértebras.
¿Dónde están las alas sigue siendo cuello o ya no?
No, ya no. Okay. O sea, de donde están los hombros ya
no,
es espalda alta.
No, fíjate que no hay cuello en las alas, Rebeca.
No, las alitas.
O sea, una cosa es el cuello, luego de los hombros
para
a donde terminan tus alitas.
Ajá, bajito.
Es espalda alta.
Es espalda, donde acaban las costillas.
Ajá.
Y luego abajo, donde está la cintura, es espalda baja, pero la espalda baja tiene
varias zonas. ¿Y la espalda media?
La espalda media es la zona torácica. Mucha gente, es que la espalda media es como la dimensión desconocida.
Ya, dime, duele la espalda en
entre
este
espalda
lado.
Alta y espalda baja está espalda media, pero realmente se llamaría zona toracolumbar. Entonces es poquito de allá y poquito de acá.
Duele la zona toracolumbar.
¿Okay? Okay. Ahí es donde empieza la espalda baja. ¿Ok?
¿En dónde
en
empieza
la espalda media? ¿A lo que te refieres tú de espalda media?
No. A ver, ¿sabes qué? Así no se va a
no
entender.
No hay espalda media, Marta.
A ver, va otra vez, cuenta bien.
Es que
cállate,
confundiste acá, porque
Luz,
no hay espalda media. ¿Estás de acuerdo?
A ver, cuello.
Esto es una
cuello,
burla.
Cuello a hombros.
A partir de donde empiezan tus hombros, o donde acaba tu cuello, eso es espalda alta, ¿hasta dónde?
Ah, espalda... Ok, de donde empiezan los hombros...
Sí, es lo que acabo de decir, Mercedes.
Perdón. Ah, donde acaban las costillas. O sea, vayan como al lado, con las manos a los lados. Ta. Donde acaban las costillas, más o menos ahí acaba.
Espalda alta.
Espalda alta, zona torácica.
Ok. ¿Espalda media?
Espalda media es como un invento aquí. Exacto. Pero es entre espalda alta y espalda baja. Es la zona toracolumbar. O sea, es en medio de las dos. Poquito de arriba y poquito de abajo.
Ok. Entonces, ¿y la espalda baja dónde empieza?
Empieza donde acaban las costillas. Un poquitito arriba. Pero donde empieza, donde acaban las costillas. Y... estrictamente las lumbares acaban donde va el cinturón. Ahí empieza el sacro, que también es espalda baja, ¿okay? Que es como a la altura donde empieza la raya de las nalgas, vamos a ponerlo así.
Sí.
Y las nalgas, todo ese hueso es la pelvis. Entonces toda esa zona es la zona lumbopélvica.
Okay.
Todo eso es espalda
baja. Bueno, entonces ¿qué le duele a la cuentaviente?
No te sabría explicar, porque puede ser cualquiera de esas. Entonces cuando solo le duele de un lado,
si espalda baja es muy general, son muchos centímetros de espalda baja.
A ver, yo les diría, si yo tengo una vértebra, por vértebra llamémosle a una pieza, y yo la giro hacia la derecha, ¿qué lado afecté?
El lado izquierdo.
¿Por?
No, porque jalé.
La derecha.
¿Tú?
Yo la derecha, donde jalaste.
Yo les diría, las dos tienen razón. Uno de una forma y otro de la otra. Un músculo se aprieta para que no gires más y el otro está tenso de otra forma intentando jalar para compensarlo. Entonces, cuando le duele de un lado, quiere decir probablemente que haya alguna rotación. Probablemente, ¿ok? No tengo idea del caso. Pero todo lo que tiene, o sea, una vértebra involucrada o un dolor de un lado, no necesariamente quiere decir que de ese lado sea el problema o que ahí sea el problema.
Buenísimo. Tengo una pregunta buenísima porque nunca te he preguntado si ves niños.
Por supuesto, desde bebés recién nacidos hasta personas muy mayores.
Dice una cuentaviente que su hijo se queja mucho del dolor de piernas.
Eso es importante dividirlo en dos partes. Depende de la edad que tenga, si está en crecimiento, puede ser dolor de crecimiento y es un dolor nocturno que baja con sobar y sobre todo es importante revisarlos para estar seguros, porque sí hay cositas delicadas que pueden aparecer en esas edades. Entonces, lo recomendable es, ya sea con un ortopedista pediátrico o con nosotros, revisar que no haya una enfermedad y entonces ver el origen. Puede ser en muchos casos dolor de crecimiento que no va a pasar nada, ¿okay? Pero es importante creerle a los niños. Si alguien en su casa todo le hace queja de dolor de piernas, a lo mejor está copiando, a lo mejor, pero a lo mejor no. A lo mejor sí coincidió. Entonces, yo sí lo llevaría o con un quiropráctico que vea niños o con un ortopedista pediátrico para asegurarnos que no haya algún tema importante.
Sensacional. Bueno, Mercedes Acosta está aquí en la Ciudad de México. De hecho, ha habido cuentavientes que vienen de fuera a ver a Mercedes. Bueno. ¿No? Muchos, ¿no?
Me siento muy halagada, sí.
Está aquí en la Ciudad de México, en el Hospital Inglés de Observatorio. Les voy a dar el teléfono del consultorio, 55 16 28 54, o en arroba quiroprácticas, o en quiroprácticas.com.
Y ahora sí les traje unas alegrías.
A ver, ¿qué alegrías?
Ahora tengo una nueva modalidad.
A ver.
Que ahora hago escalada en roca, además de box. Estoy pareciendo a tu marido, roca, sí. Y quiero regalar, los de Climb On nos regalan 3 clases. Uh-huh. A los que manden a arroba quiroprácticas y arroba Marta de Baile. Ajá. Y ID de cuentaviente. ¿Qué se les ocurre?
¿Qué?
O sea, una pregunta.
¿Que se llama Climb?
Climb On.
Climb On.
Sí.
¿Y entonces dónde es?
Ah, todo esto es en la Ciudad de México.
Ajá.
Pero nos ponemos de acuerdo porque puede ser en Santa Fe.
¿Y qué va a ser el regalo?
Van a hacer
una escalada.
Una clase para 3 personas.
¡Ay, qué increíble! Buenísimo.
Pero una pregunta, una clase de escalada en roca.
Bien.
Es que lo estamos haciendo súper terapéutico, increíble. Pero ¿quién? Una pregunta.
Pues, más que una pregunta, quien realmente le gusta escalar y quiera ir a escalar.
¿No? Los 3 primeros que la
piden. Exacto. ID de cuentaviente, arroben a Mercedes de Acosta, me arroban a mí.
Baile. ¿No? Y ¿por qué quisieran ir a escalar? Vamos a ponerlo
exacto,
así.
Exacto, ¿por qué quisieran ir a escalar?
Bien,
exacto.
Muy bien.
Muchas gracias.
Arroba Climbon, por favor.
Gracias, Mercedes. Un placer tenerte acá. Muchas
encantada.
Gracias. Hacemos una pausa y regresando, Ana Mar Orihuela viene al programa y vamos a hablar de cuando tienes miedo a pertenecer. Está fuerte. Regresando al corte, no se bañen. Baile. Ahora en Spotify.
Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.
Este mes, en Revista MOA, deja de tragar. Te decimos por qué no funcionan las dietas, qué hacer para así bajar de peso, cómo diferenciar entre hambre y ansiedad y cómo dejar de comerte todas tus emociones. Además, 4 conductas que están a punto de matar tu relación, 7 cosas que puedes copiarle a los exitosos, consejos para proteger tu cerebro de la contaminación y por qué ser la otra no es nada buena idea. MOA Verano, 112 páginas de salud, psicología y relaciones de pareja.
Una revista de Marta de Baile.
12:04 de la tarde en W Radio. Cuentavientes, sugiero que saquen un Kleenex porque les tengo que hacer varias preguntas. Y Ana Mar ya llegó al estudio. ¿Alguna vez ustedes se han sentido profundamente rechazados por su familia o por amigos grandes o chicos? ¿Se han sentido rechazados por su pareja? ¿Se han sentido rechazados en el ambiente laboral? Por sus compañeros de trabajo, por su jefe. Se han sentido rechazados por la vida, por la sociedad. Hoy vamos a hablar con Ana Mar Orihuela, que es una gran psicoterapeuta, conferencista, tallerista, quien conoce muy bien. ¿Por qué es tan importante ser y sentirse vinculado con los demás? O sea, vamos a hablar de cuál herida.
Pues la herida de rechazo, es la herida, yo pienso en heridas neurálgicas, o sea, como de médula, de origen, desde que tú estás en el vientre materno hasta tus primeros 2-3 añitos de vida, uh-huh. Y son la herida más fuerte, la más dolorosa, la que nos lleva a tener muchísimas defensas, a engordar nuestro ego para no ser lastimados, es la herida de rechazo. O sea, es la herida más profunda. Muchas veces, bueno, y después también la de abandono. Creo que son las 2 heridas más profundas. Uh-huh. Y justamente esta herida de rechazo, que es un profundo sentimiento de no pertenencia, de no aceptación, donde soy odiado, donde soy ignorado, donde el progenitor de mi mismo sexo, o sea, mi padre, si yo soy hombre, mi papá, y si soy mujer, mi mamá, estaba completamente desvinculado de mí. Uh-huh. Absolutamente desvinculado, no cubría mis necesidades, no me miraba, no tenía contacto, vínculo. Podía haber estado ahí y podía haber estado siempre en mi radar, pero nunca vinculada. O sea, creo que me encantaría que hoy entendiéramos a través de este tema, ¿qué es estar vinculado? qué es estar conectado y sentir en verdad a las personas, a mi pareja, a mis hijos, a la vida. ¿Tú con quién te vinculas? ¿Cómo te vinculas? ¿Cómo sabes que te vinculas? ¿Qué sientes? ¿Qué te pasa? ¿Y cuáles son los efectos de la vinculación? Y bueno, eso es justamente la barrera y el dolor que tiene la persona que no sabe pertenecer. No sabe vincularse.
Pero dime una cosa, a ver, dame todos los síntomas de en qué se te nota que traes una herida de rechazo infernal.
Okay, se te nota en que no sabes recibir, uh-huh. En que tienes mucha... Tu necesidad es que te reconozcan por todo lo que haces. Uh-huh. O sea, eres perfeccionista, haces uh-huh. las cosas hiper bien, todo el tiempo estás buscando que la aceptación va a venir a partir de lo que haces, no de lo que eres.
Sí.
Tienes siempre una posición de huida, o sea, eres una persona aire. Uh-huh. Ajá. No te gusta... ni ser tan visto, ni estar tan cerca, buscas tus espacios, buscas la soledad, te da muchísimo miedo el que todos los focos de atención estén hacia ti. Uh-huh. Es algo con lo que no puedes, ¿no? Porque uh-huh. tú lo que quieres es pasar desapercibido. Uh-huh. Por ejemplo, en una familia, una persona que tiene idea de rechazo, siempre se les olvida ponerle su lugar en la mesa, o se les olvida que está ahí para ver cuántos lugares vámonos en el coche, o sea, pasa desapercibido, porque siempre tiene un miedo a ser visto, a que lo vean y vean eso, que algo está mal en esa persona. O sea, en el fondo, la persona que tiene herida de rechazo cree que algo está mal en ella. Uh-huh. Y que entonces tiene que hacer las cosas súper bien para poder ganar valor. Uh-huh. O para poder ser aceptado. Uh-huh. Es una persona que niega la realidad. O sea, está en su propio mundo. Tiene un mundo en su imaginación, en su fantasía, en el cual vive, pasa muchas horas imaginando acerca...
Imaginando que convive.
Imaginando que convive, no, muy bien, no, exacto.
Mala.
Sí, imaginando que vive, que hace, que conquista sueños, que en relación a la música. O sea, son personas que en el mundo abstracto, en el intelecto, en la música, tienen toda una experiencia, ¿no? Porque como el vínculo y el contacto y la pertenencia les cuesta, pues todo el tiempo están construyendo mundos imaginarios. Entonces, son volátiles, no aterrizan, parece que como si nunca están, no dan la sensación de certeza.
Y sería gente que hace mucho más de lo que le hace bien, o da mucho más de lo que le hace bien, con tal de ser aceptado y querido.
Absolutamente.
O sea, te diluyes, te vacías por los demás para que te quieran y te acepten.
Sí, porque el dolor de rechazo es tan profundo, sobre todo también en relación a qué tanto te sentiste rechazado por tus padres. Uh-huh. O sea, si tú te sentiste muy... Por ejemplo, ¿no? Yo tenía un paciente que su papá estaba... Siempre le decía, eres un maricón, porque él era un chavo sensible, muy, uh-huh. muy emocional. Entonces el papá siempre lo juzgaba, siempre lo quería hacer hombrecito, siempre uh-huh. Cualquier emoción que tenía la ridiculizaba, siempre lo degradaba, lo humillaba. O sea, tuvo una relación completamente desconectada y enjuiciada por el padre. Siempre se sintió profundamente rechazado. Uh-huh. Esto es algo que se veía en toda su manera de estar. Porque ¿qué pasa? O sea, cuando tú eres rechazado por el padre de tu mismo sexo, o sea, te enseña, aprendes a rechazarte a ti mismo, y hay un juicio muy fuerte en relación a que eres una persona indigna, eres una persona mala, eres una persona no merecedora. Uh-huh. Entonces, bueno, obviamente este chavo, drogas, adicciones, completamente desconectado, ya había tenido dos fracasos matrimoniales, hijos en los que estaba completamente desconectado. O sea, en realidad es una persona que parece que no está en este mundo.
Pero no necesariamente son hijos no deseados, o sea, pueden ser muy deseados y finalmente cuando nacen,
sí,
son quizá rechazados por su papá o su mamá,
sí,
o sus hermanos.
Sí, es que creo que hay que olvidarnos de la experiencia literal del rechazo, porque uh-huh. en realidad no es un rechazo literal de no te quiero, sí, no estaba lista.
Claro.
No, en realidad puede ser que el papá tenía realmente una herida muy profunda de rechazo que también recibió de su propio sistema.
Es una cadena infernal.
Es una cadena infernal,
pues el
porque
que no repara, repite.
Pues sí. Sí, porque además las heridas se conforman de dos maneras, o sea, una es a través de la herencia de tu sistema, porque muchas de las heridas que uno trae tiene que ver con el padre y la madre y que uh-huh. y con sus dolores no resueltos. O sea, eso se transmite así, literal. Claro. Y la otra, pues son experiencias traumáticas que no te dieron el derecho de expresar el dolor, porque la única manera...
pudo haber sido que te buleaban en el colegio.
Anda, pudo haber sido que te
buleaban. Pudo haber sido que siempre eras el más burro de la clase. O sea, son como retroalimentación externa, desde sí. que eres muy chiquito, de que
negativa.
Todo lo haces mal, de que uh-huh. eres un problema, de que no hay lugar para ti aquí, de sí. que eres un problema en el salón de clases,
sí. sorbas,
y sí. luego o eres diferente,
en tu casa,
¿no?
O eres diferente, claro.
Por ejemplo, yo tenía una paciente que...
Entonces el mensaje que tú recibes es que quien tú eres no es suficiente como para tener la aprobación de los demás.
Para ser querido. ¿No? No es suficiente. O sea, yo te digo, tenía una paciente que ganó una beca, era inteligente, fue un colegio de paga, ella no tenía los recursos, pues ni para los viajes, ni para las mochilas, ni para todo lo que se necesita. Toda su vida fue ese sentimiento de ser rechazada y no perteneciente en la escuela, pues la acompañó claro. toda su vida. Claro. Como una película traumática donde no podía pertenecer, no era merecedora.
Sí, claro.
Entonces, muchas veces ni siquiera es en tu casa donde se gesta. Puede claro. ser en tu escuela, puede ser con los maestros. Ahora, el asunto es que como estás muy niño, estás en una etapa formativa. Entonces, eso va a conformar una película, va a insertar una película que en momentos tú vas a activar. Y cuando tú activas esa herida o ese dolor de rechazo, te desvinculas, te aíslas, te claro. acorazas, te evades, te sientes que los demás te rechazan, tú rechazas a los demás y te rechazas a ti mismo.
Y puede ser, por ejemplo, te voy a decir otra variable que me parece que es muy fácil que te suceda, que eres como la menos guapa de tus amigas,
ajá.
o la más gordita del grupo, o la que nunca la sacaron a bailar, o la que nunca tenía pegue.
Exacto.
Entonces, eso se te va acentuando y se te va, ahora sí que...
Sí, claro.
...tatuando más profunda esa herida de... O que eras, pues, el más tímido, el más penoso, el más callado, el cero sociable, el cero divertido, el cero desmadroso.
Sí.
Y a todo mundo le dabas flojera.
Sí, por sí, porque hay como estereotipos de lo que todos deberíamos de ser, ¿no?
Entonces, se vuelve una profecía autocumplida.
Sí.
Porque como ese es el feedback que tienes de la gente...
Sí.
Entonces, te lo empiezas a creer y entonces te empiezas a convertir en lo que la gente te está diciendo que eres.
Sí.
Y entonces, si eras un poquito... Se ya eres todo. Todavía más y oficial, sí. ya es un círculo vicioso.
Claro, es que mira, creo que el tema es justo la forma en la que tú lo ves y lo vives y lo integras. Porque, a ver, todos somos diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen una posición más negativa ante la vida, hay personas que son más extrovertidas, más introvertidas, hay personas que en su físico naturalmente van a tender a ser delgadas, otras que tendremos a ser robustas, y así toda la vida es diferente. Uh-huh. El problema cuando tú tienes una herida de rechazo es que crees que eso que eres está claro. mal, que claro. eso que eres es inaceptable y te sientes una persona desde el ser uh-huh. Que se rechaza a sí misma y que por lo mismo los demás la van a rechazar. Uh-huh. Entonces es un triángulo violento entre yo me rechazo a mí misma, creo que los demás me están rechazando porque yo me estoy sintiendo pésima por decir este comentario, por tener este físico. Entonces creo que los demás, estoy escuchando en mi cabeza el juicio de los demás, que ni siquiera es el juicio de los demás, sino mi propio juicio. Entonces se hace un círculo muy muy doloroso,
pero
muy
¿de qué depende de que una persona pueda superarlo y otro no? Por ejemplo, sí. todos hemos sido rechazados, todos. Todos, o
de
sea,
acuerdo.
En alguna circunstancia o en otra, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, yo he sido rechazada de trabajos,
sí.
de hombres, inclusive con amigos.
Sí.
De chiquita igual, ¿no?
Sí.
De chiquita que habían los grupitos y no con Rebeca, no, porque se hizo pipí ayer, ¿no?
Exacto.
Y al otro día ya seguíamos jugando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, ¿de qué depende esa parte? ¿Es en tu núcleo familiar, en lo amoroso de tus padres, en la seguridad que te dan? O sea, estoy pensando como más para ver si se puede parar este rollo y no seas un labregón inseguro, miedoso,
sí.
Creyéndote rechazado.
Claro.
Que tal vez tus papás pudieron haber detenido esa parte, si
sí.
no es esta parte de no haber sido deseado, pues. ¿Sabes?
Muy bien. Efectivamente, no quiere decir que todos tendríamos que ser rechazados, aceptados por todo el mundo.
Uh-huh.
O sea, hay veces que somos rechazados en un lugar, que entramos, por ejemplo, a trabajar en un espacio donde justamente somos la autoridad y entonces vamos a ser rechazados. O sea, depende, ¿no? Pero en realidad, el que tú puedas aceptar ese rechazo como algo de la vida y que no se lleve, no se vaya directo a tu ser, tiene que ver con qué tanto fuiste aceptado por tus padres. O sea, si tú fuiste aceptado por tus padres, si ellos se vinculaban contigo, si había una relación de afecto, eso es, ni siquiera digo hay una gran relación de amor, no, o sea, simplemente afecto, ellos te veían, veían tus necesidades, había una un vínculo, o sea, eso te capacita para ir por la vida como construyendo relaciones significativas y además aceptando que hay algunas que no. El problema es cuando tú te sentiste, o sea, el dolor del rechazo en realidad es yo fui ignorado por mi padre completamente o por mi madre, mis necesidades fueron completamente negadas, yo nunca me sentí querido, o sea, y ahora, por ejemplo, muchas veces pudo haber sido el papá de tu mismo sexo el que te ignoró, el que te rechazó, el que no, el que te criticó, te juzgó, y a lo mejor pudiste haber tenido una mamá súper protectora, muy cariñosa, y ese amor sí lo tenías, pero con el rechazo del progenitor de tu mismo sexo, basta para que tú tengas un dolor muy profundo y tu relación contigo sea una relación de desvinculación.
Y como lo dijiste hace un momento, no es algo tan obvio de vete de aquí, no te quiero. Exacto. No es ese rechazo. El rechazo puede también venir de un padre que siempre te hizo sentir inadecuado.
Exacto.
¿No?
Que no eras lo que él esperaba.
O que te comparaba con sus primos, con tus primos o con tus hermanos, o que cómo te iba en el colegio nunca era suficiente, o lo que hacías nunca era suficientemente bueno, o la forma en que jugabas algún deporte no le acababa de convencer.
Sí, o que prefería a tus hermanos hombres que a ti mujer.
Exacto, sea.
Sí, o que tú te encantaba jugar juegos de niños y eras súper masculina y nunca sentiste que para tu mamá hiperfemenina, hiperdelicada, de modales tocapiano, pues nunca fuiste de su agrado, tú lo sabías.
Claro.
Porque a ti no te gustaba peinarte, a ti no te gustaba las cosas femeninas, y ella todo el tiempo esperaba eso de ti.
Y al final el mensaje es, chale, pues si eres mi hijo y te quiero, pero es que no eras lo que yo esperaba.
Sí, o sea, eso está en el ambiente. A lo mejor no es literal.
Te lo dijiste.
Lo dije, ¿no?
Sí, es que claro. Eso está...
Te quiero y te adoro, pero sabes que la verdad
no
era
me
lo que yo esperaba.
Exacto. Es verte me hace sentir fracasada.
Y les digo una cosa, eso es bien peligroso y bien perverso.
Sí.
Porque
yo pienso, tienes expectativas.
Claro, porque yo pienso que en general la maternidad y la paternidad está sobrevendida.
Okay.
Y lo digo porque obviamente todos tenemos o teníamos una visión de que el día que nazca mi hijo o mi hija va a estar increíble, sí. Y va a ser así, y le voy a hacer coletitas, y nos vamos a carcajear, y va a estar padrísimo, y nos vamos a adorar, y nos la vamos a pasar bomba, y va a estar padrísimo cuando la lleve al kinder, y todo va a salir bien.
Sí.
Y no es así.
Totalmente sobrevalorado.
Y no es así. Se los juro que en Bebemundo por esto tenemos un gran deje de realismo,
sí.
porque yo creo que en la percepción real de lo que te sucede y cómo suceden las cosas, evitas grandes decepciones y expectativas que no te puede cumplir ningún hijo.
Totalmente. Es que la herida, justamente hablando de la herida de rechazo, tiene que ver con que tú esperabas otra cosa.
Claro.
Con que...
Y pensabas que iba a ser heterosexual y es gay.
Resulta...
Y pensaba que le ibas a hacer unas colitas y unos peinados increíbles. La niña no le gusta que la peinen. Ya sabes.
Completamente.
Y jurabas que iba a ser, bueno, el que mejor cantara en la pastorela. Y el niño es penoso.
Súper penoso.
Entonces, para muchos papás que tienen ese nivel de expectativa,
sí.
Pues es bien fácil que tu hijo sea una decepción constante.
Una decepción constante. Y qué triste, ¿eh?
Y porque, qué horrible.
Claro, porque nunca aterrizaste como un adulto en que el viaje de la paternidad no tiene que ver con que vas a comprar algo que tiene que... Como cuando vas al súper, ¿no?
Claro.
De compro la ropa o los zapatos que tienen que ver con lo que me gusta. No. O sea, ahí tiene que ver con que la matemática de la vida te traiga lo que necesitas. Y es impresionante porque la verdad es que nuestros hijos son lo que necesitamos.
Claro.
Yo pienso en mi hijo muchas veces en su posición como músico, como hombre sensible, como tipo a veces melancólico. Digo, qué bueno que tengo proceso, porque puedo respetar su individualidad.
Claro.
Porque si no hubiera tenido años de terapia, ahorita lo alucinaría en todo claro. su universo emocional. Y,
exacto. O sea, y les digo una cosa, para, es más, tuítalo, Lili. A los hijos hay que quererlos por lo que son.
Sí.
Y no por lo que tú quieres que sean.
Completamente. Hay que amarlos porque además expresan una parte de ti que siempre te enseña. Los hijos son grandes maestros. O sea, nos choca escuchar esto, sobre todo cuando tenemos un gran reto enfrente. Pero justamente esta herida del rechazo se hace así. Cuando sí. mi hijo es un chavo X que yo no espero, que yo no sé claro. cómo manejar, que me refleja mi parte más negada, y entonces lo ignoro. Simplemente
hace poco estuvimos
algo como
hablando
si no
estuviera. De porque la semana antepasada fue Gay Pride, antepasada, uh-huh. Y justamente hablamos mucho del tema de las heridas de rechazo que tienen mucha gente de la comunidad gay cuentavientes, y justamente uh-huh. eso, porque al final, piénselo así, uh-huh. sus papás tenían la expectativa y la creencia
sí.
de que todos los hombres que tuvieran iban a un día sí. a ser hombres de bien,
claro.
que se iban a casar con sus esposas,
iban a tener hijos,
iban a tener sus nietecitos,
sí, sí, sí.
Y iban a invitarlos a comer los domingos,
sí.
y la esposa de su hijo iba a hacer un guisado delicioso.
Totalmente.
Y eso no sucedió.
No sucedió.
Ni va a suceder.
Totalmente. ¿No?
Y a lo mejor tú vienes de una familia ultra conservadora y juraste que tu hijo iba a estar feliz en el colegio de monjas o de padres al que tú fuiste, encantado, uh-huh. poniéndose trajes para ir a misa el domingo.
Sí.
Y el cuate anda con el pelo hasta la cintura y está todo tatuado y todo pierced.
Exactamente. Sí, bueno, es
ya,
que...
¿Ya me entendieron lo que estoy diciendo?
Completamente.
Qué fuerte,
porque en realidad nuestros hijos son un espejo de muchos de los aspectos que rechazamos y que nos enojan. Yo creo que una de las grandes heridas de la comunidad gay es el rechazo. Creo que para integrar y aceptar tu sexualidad y tu identidad, cuando tú eres una persona gay, una lesbiana, creo que necesitas superar muchísimo la herida de rechazo.
Sí, claro.
O sea, si tú no integras tu sexualidad, si no te reconcilias con tu identidad,
claro.
o sea, todo el tiempo vas a tener un rechazo
exacto.
hacia ti mismo de una manera muy fuerte. Y creo que ese es el gran reto de esta comunidad. O sea, sanar esta herida.
Exacto.
Porque además es súper valiente. Definitivamente es muy valiente hoy crecer en una familia donde tienes esta identidad y tener, la verdad, los...
Pantalones
para decir, esta es mi identidad, yo la acepto uh-huh. y construyo una vida digna, porque no quiere decir que entonces algo está mal.
Claro,
¿no?
claro.
Entonces, bueno.
O no nos vayamos lejos. O sea, piénselo así, que a lo mejor muchos de ustedes el día que nacieron, sus papás dijeron, qué increíble que fue hombre.
Sí.
Porque va a ser abogado como yo.
Totalmente.
Y el día que decidiste que no ibas a ser abogado,
sí.
pues ahí te encargo... La energía de decepción que te mandaron.
Bueno, y eso en el mejor de los casos, Marta. Sí. O sea, en el mejor de los casos que dijiste, a ver, yo no quiero ser abogado, esto no es lo que yo quiero en la vida, qué pena que ser tu decepción, bye. Pero ¿cuántos de nosotros o cuántos de ustedes, por no decepcionar al papá, la mamá, al sistema, hoy estás haciendo claro. algo que odias?
Que odias, para ahí. Paren, hold that thought. Uh-huh. Regresamos después del corte.
W Radio 96.9.
360 Radio, Twitter, Facebook, Periscope.
WRadio.com.mx y martadebaile.com.
Estamos regresando a W Radio. Estamos platicando con Ana Mara Orihuela de lo fuerte que es una de las heridas que traemos de la infancia, que es la herida de rechazo, que no es haber crecido solamente con papás que te dijeron que no te querían o te dijeron cosas espantosas o que siempre te hicieron de un lado. El rechazo puede ser tan sutil como esa sensación que puedes tener como hijo de que nada de lo que eres, nada de lo que haces, nada de lo que has hecho acaba de convencer a tus papás, como sí. que no los tienes contentos, como sí. que ha sido una decepción de hijo. No importa, porque tu papá y tu abuelo era abogado y tú decidiste ser músico, o porque tu mamá se imaginó que ibas a ser una niña preciosa, encantadora, dulce con toda la familia, y eres callada, penosa, huraña y gordita.
Exacto.
Entonces, el mensaje, ¿no? El mensaje que te manda la vida, o puede ser esto en el salón de clases, puede ser en la oficina, puede ser con tus amigos, puede ser con tu familia, pero el mensaje que te mandan es que eres inadecuado.
eres
que
inadecuado.
Lo que tú eres
no eres suficiente.
No es o lo que esperaban todos los demás.
Sí.
O que no es suficiente.
Sí, exacto. No llenas nunca el ojo, ni eres completamente aceptado. Y tienes que hacer muchísimas cosas porque todos necesitamos la aceptación. O sea, aquí quien diga yo, a mí no me importa la aceptación, en realidad me he acostumbrado a vivir sin ella, es completamente erróneo porque todos necesitamos la pertenencia, la aceptación, todos necesitamos sentirnos vinculados. Entonces la persona que tiene todo ese dolor empieza a crear una coraza y un caparazón que lo va separando del contacto del mundo, del contacto consigo mismo, del contacto con los demás. Todo depende del nivel de dolor. O sea, si tú tienes un nivel de dolor que está en todo tu cuerpo, definitivamente eso te va a ir haciendo decidir aislarte, separarte, defenderte y encontrar en el aislamiento y en la no pertenencia una seguridad. Porque eso es lo que pasa cuando tú tienes una herida de rechazo. Te aíslas, te separas, te vas a tu propio mundo, te acorazas, porque tú no eres digno de pertenecer, porque si tienes contacto vas a ser rechazado, porque si los demás saben cómo es, no vas a ser digno. Y eso, pues ese es el mayor dolor. Claro. Estar en esta dinámica. Y bueno, si quieren les voy a decir, para quienes todavía digan, ¿será la mía? Les voy a decir algunas características de las actitudes de la persona. Siempre guardas una cierta distancia entre tú y los otros. O sea, no hay, nunca, puedes estar en un grupo, puedes estar en una reunión, puedes estar con tu familia. No hay intimidad emocional. Nunca sientes que eres parte de nada. O sea, en realidad podrías estar en este trabajo, pero tú eres diferente, podrías estar, ¿no? Siempre tuviste como ideas de que tú
sientes
eras,
que no embonas en ningún lugar.
Que no embonas.
Hay una palabra que es muy, muy explicativa de esto. Cuando te sientes como un outcast. Que estás fuera de lugar.
Sí, totalmente. ¿No? Y eso es un sentimiento desde muy chiquito. O sea, cuando tú eras niño pensabas que quizá tus padres no eran tus padres. Que quizá esa familia no era tu familia. O sea, había un sentimiento de rechazo y de desvinculación desde muy, muy chiquito. Te cuesta pedir y sentir que necesitas a alguien. O sea, te choca recibir, te choca que te ayuden. No puedes pedir nunca ayuda. No te sientes digno para que las personas te ayuden. O te choca sentir que entonces lo hacen forzado, porque pues tú no mereces ayuda. Eres solitario de fondo. O sea, aguas. No quiere decir que esa sea toda tu personalidad, porque a lo mejor tú eres una persona súper extrovertida, que tiene súper amigos, que se va todo el tiempo a pachanga, pero en realidad nunca haces contacto. O sea, de fondo, tu lugar seguro, donde eres tú mismo, es en soledad. Es en tu casa, en tu habitación, en silencio, donde en realidad te sientes a salvo. Entonces, no es siempre el típico ejemplo de la persona que está solitario, que en el recreo está solito, también, pero no precisamente, porque esa, recuerda, puede ser una parte de tu personalidad que de pronto se activa y que no se vincula nunca de manera verdadera e íntima. Sientes un rechazo muy profundo por las personas. En general, por ejemplo, ¿cómo? El sábado tenía un participante en un taller que decía, es que yo voy en el metro y de verdad quiero ahorcar a las personas. O sea, me chocan, me molesta su presencia, su cercanía, su olor, tienes un rechazo a la visión de las personas, a cómo piensan, a cómo son, a cómo se vinculan. O sea, es un cierto odio por los demás. Todo depende del nivel de dolor, ¿ok? Sientes que eres mejor que los demás. O sea, que tienes las ideas como más revolucionarias, como las visiones más amplias, como los criterios más...
lo haces mejor.
Exactamente.
Pero...
O sea, caes en dualidad. O eres mejor que los demás, o...
Eres el peor de todos.
El peor de todos.
El más inadecuado, el más tonto, el que no tienes las ideas. O sea, caes en esta dualidad. Tienes juicios muy severos respecto a ti, respecto a otros. Los grupos son amenazantes. Tienes que hacer algo ansioso. O tienes, por ejemplo, te vas a la reunión de los amigos de tu trabajo y entonces empiezas a hacer el chistoso o empiezas a servir todas las bebidas.
Llamar la atención de alguna manera.
No para llamar la atención, ¿entonces? Sino para poderte sentir aceptado.
Y para quedar bien.
Para que
qué
vean.
Horror.
Ajá. Entonces es algo ansiosísimo. Porque entonces o tienes que ser el chistoso de la fiesta todo el tiempo, o tienes que hacer algo para complacer a todo mundo, pero nunca puedes dar tu opinión porque en realidad te da miedo que te rechacen o que vean que eres tonto o que no sabes. Nunca te sientes contento acompañado. Nunca te sientes feliz vinculado. Siempre es una amenaza, siempre tienes que hacer algo para quedar bien. Y las personas te perciben como alguien aire. O sea, alguien aire que está en su propio mundo, nunca aterriza, nunca sabemos dónde está, no se vincula, ¿no? ¿Quién sabe dónde anda? Te cuesta mirarte y llenar tus necesidades. Y bueno, tus límites son muy grandes, ¿no? O sea, tus límites...
¿Tus limitaciones o
qué? No, tus límites de...
Ah, no pones aguantas, límites, aguantas
vara.
No, no, no. O sea, tus límites en relación a no te acerques, no me quieras.
Okay. Sí. Especifica,
no,
nada más.
No me ames. Tus límites son muy... Pues déjame decirles.
Exacto.
Ok.
O sea, te separas.
Sí, te
no
separas.
No te gusta... Exacto.
Tus barreras.
Cuando alguien te abraza,
así de,
cuando alguien te besa, o sea, tus límites son físicos, tus límites emocionales, intelectuales, son muy grandes, o sea, no te gusta acercarte a las personas,
sí,
¿no?
Sí, sí,
y
sí.
Te digo, hay niveles y hay momentos donde eso se hace muy grande y hay otros momentos donde eso es más o menos aceptable, ¿no? Recuerda que esto es una parte de ti. Una parte que es tan fuerte en relación al dolor del rechazo. Y, bueno, justamente hace un tiempo vino Liz Bourbeau y hablaba de que las peores enfermedades, la enfermedad del cáncer, los suicidios, las experiencias más fuertes en relación a enfermedades están en relación al rechazo. O sea, como que el dolor y la herida original, ¿no?
¡Uy! O sea, compónganse, ¿eh?
Sí, bueno, creo que hay dos emociones que hay que aprender en esta herida. Dos emociones, por ejemplo, en terapia, cuando, bueno, yo toda mi teoría se basa en trabajo con heridas primarias. Y para mí, entiendo que lo primero que de lo que hay que curar a todos los pacientes es de la herida de rechazo, a todos. Y una de las cosas...
¿Todos la tenemos?
Todos.
Todos, ¿verdad?
Todos. Todos,
sí,
todos,
no,
todos.
Yo siento sí. también.
Ahora,
que no hay
todos la
que
tenemos.
Diga, no, yo esa no, no.
Pero hay nivel todo. De dolor, ¿eh? Hay nivel de dolor. O sea, sí. Si tú tuviste un rechazo muy marcado de tu papá o de tu mamá,
sí.
un rechazo muy marcado, porque todos tenemos papás limitados, ¿no? Pero pues ahí tu papá, tú medianamente te decía que te quería porque era un gran proveedor y porque llegaba todos los días a la casa y entonces de pronto comías con él, era callado, pero bueno, pues ahí estaba, ¿no? Y hacía su mejor esfuerzo. Pero no es lo mismo a que un papá te diga, no me importas, desaparece de mi vida, no te quiero ver. O sea, en realidad eres una vergüenza para mí. O sea, que te lo diga con los actos, ¿no?
Claro.
Eso es lo más profundo. Entonces,
claro.
Cuando tú tienes un nivel de dolor así, tienes que trabajar de manera súper importante en dos emociones. La primera gran emoción es el afecto.
O sea...
El afecto es esta apertura a vincularte, a acercarte, a conectarte,
o sea,
a empatizar.
Y conecten contigo y tú conectar de regreso.
Totalmente. O sea, el afecto es una emoción, es un sentimiento primario de empatía. O sea, las personas que sientan afecto, sientan calidez, empatía, resonancia, tienes ganas de acercarte. O sea, el afecto por alguien, por ejemplo, tú de pronto puedes ver a una persona, no sé, que tuviste una gran relación en alguna época de tu vida y la puedes ver, y esas ganas de acercarte, de abrazarla, de sentir cómo está, eso se llama afecto, ese sentimiento de que invita a acercarte, a conectarte. La persona que tiene una herida de rechazo no tiene ese sentimiento, no tiene esa emoción. O sea, el afecto en realidad está escaso en su espectro emocional, no siente afecto ni por sí mismo ni por los demás, le cuesta muchísimo trabajo sentirlo y totalmente ese es el fundamento por el cual no se acerca, no se vincula. No lo sabe sentir.
Ajá.
¿Por qué? Porque cuando nosotros sentimos, todos nacemos con afecto, sí. Cuando nosotros nacemos, lo natural, lo sano es sentirnos vinculados, es acercarnos, claro. Es pertenecer.
¿Y cuando es al revés? Porque tengo una historia así de una conocida que cuando nació su baby, él fue el bebé más deseado porque es el primero.
Sí.
El más deseado, ya sabes, expectativas cañonas. Nace el bebé y no soportaba a su mamá. No, es de verdad.
Sí.
No había conexión.
Lloraba, la rechazaba.
El abrazo cero. Para que la viera, no, bueno,
no había manera de por lo menos verse, ver chistosísimo. Lo sufrió cañón, ¿eh?
Sí.
O sea, bueno, tanto que sí fue a terapias, checaron qué onda con el bebé, checaron qué onda con ella, y fue un trabajo, pero creo que la vinculación empieza cuando el niño tiene como 3 años, ¿eh? Mm-hmm. 3 o 4.
No, bueno, no.
Horrible.
No, antes, desde ya. El vientre, Rebe.
Claro.
De verdad.
Por eso, lo que estoy diciendo, okay, pero ahí no había nada porque el niño no quería.
Ah, no, bueno, no había.
Exacto, ella con el bebé. Exacto, con 2 o 3 sí. años, exactamente. Ah, ya. Ahí sí fue un rechazo profundo del pequeñito, del baby, a la madre, ¿o qué?
Sí, bueno, es que la vida es misteriosa. Cuando uno está en los extremos, por ejemplo, lo que me estás diciendo a esta chava, uh-huh, es que estaba en un extremo de expectativa, en un extremo de ilusión, en un extremo, o sea, como un poco, la veo un poco como eufórica, ¿no?, de entrada. O sea, ese extremo pudiera generar, pues, a la hora de tener un hijo con... pues con su propio temperamento, con su propia personalidad, pues una manera de ver la realidad pues un poco más alucinante, ¿no? Porque ella esperaba una cosa extraordinaria, pues que es un poco
normal,
lo que estaba diciendo,
hijo, cargar a tu bebecito y que se durmiera.
Sí.
No sentir hasta las manitas así de...
Okay.
De verdad.
De empujar.
Así de...
Sí. Sí, bueno, no sé, o sea, bueno, yo pienso que cuando uno está con demasiada expectativa, pues si tu hijo tiene un temperamento medio hosco, puede ser un gran drama, ¿no? Pero también podría pasar que efectivamente el niño ya trae en su propio equipo de encarnación, pues ya trae ahí su rechazo a la vinculación. La verdad es tan misterioso. O sea, vamos a pensar, si creemos en la teoría donde este niño viene de una vida pasada, bueno, pues probablemente... Ya viene teniendo reacciones de cómo cerró su vida pasada, ¿no? Claro. Pero bueno, esos ya son meternos en Honduras de otro tipo.
Entonces,
lo que sí es verdad...
El afecto, una emoción muy importante.
Es una emoción súper importante. Ahora, no importa que... El afecto no se da si es lo que esperas. El afecto se da porque lo eliges, porque es una decisión consciente, porque sabes sentirlo por ti, o sea... Tú eres una persona que sabe sentir afecto por ti, por tus necesidades, por quién eres. Y eso es algo que se da... Claro, que duele, por ejemplo, a todos los que nos están escuchando, cuando quizá vivieron esto donde de pronto te sentiste rechazado por tu hijo, no fue lo que esperaba. O sea, por supuesto que puede doler. Pero cuando tú tienes una herida de rechazo sanada o una herida de rechazo sana, tú puedes amar, puedes querer. Y estás vinculada. Entonces, un padre que está desvinculado, pues siempre siente a su hijo como que rechaza a su hijo, siempre siente a su hijo como ajeno, como que alguien venga ya por él, como de que ya que pase la mamá a recogerlo, ¿no? No sabe dar afecto, no sabe ser íntimo. En general, su relación como padre se basa en los deberes, en lo que tú tienes que hacer y en lo que deberías, y todo el tiempo está estructurando y es como una disciplina. Tener hijos es como disciplinar a un individuo y no darle amor. Una persona que tiene rechazo es una persona que nunca cuenta su vida, que nunca es vulnerable, que nunca te platica lo que le duele, nunca lo ves llorar. Es un papá que nunca ve su lado humano, siempre es un desconocido. Tiene un caparazón muy, muy fuerte, parece que siempre está en control, parece que siempre sabe lo que tiene que hacer y nunca en realidad te sientes conectado con él, ¿no? O sea, es importante construir ese canal a través del afecto y otra emoción fundamental, que es a través de la tristeza. O sea, creo que somos una cultura que satanizamos la tristeza, que satanizamos el dolor. Y una de las experiencias más sanadoras en la sala de terapia es la experiencia del dolor consciente. O sea, que tú puedas darte el permiso de verbalizar lo doloroso que fue ese día cuando fuiste a ver a tu padre y tu papá simplemente salió corriendo y no te quiso ver. O ese día que tú quisiste darle un abrazo a tu madre y tu mamá simplemente te rechazó porque tenía muchas cosas que hacer. O sea, cuando tú verbalizas y le das voz a esas experiencias dolorosas, desde una posición adulta donde te acompañas, hoy no estás reviviendo tus experiencias dolorosas como una víctima o como un niño lleno de dolor, sino como un adulto validando y expresando esas experiencias que fueron un trauma y que no tuviste espacio para expresar. Es impresionante, Marta, porque en realidad los dolores que nosotros vamos viviendo se quedan atrapados en nuestro cuerpo, en nuestra memoria, en todo nuestro sistema. Y cuando nosotros en terapia vamos y le damos expresión a ese dolor, y verbalizas y te acompañas y haces lo que tanto te hubiera gustado que hicieran tus padres, a lo mejor en ese momento que te hubieran abrazado y te hubieran dicho, te acepto, te quiero, todo está bien, yo te acompaño. Eso es algo que hoy hay que hacer como adultos. Cuando nosotros tenemos mucho dolor en nuestra historia, tenemos que hacer un trabajo muy comprometido de terapia donde nos demos la oportunidad de expresar el dolor acompañados de nosotros mismos, aprendiendo a validar lo que vivimos, a validar lo que se quedó atrapado en nuestro cuerpo, porque definitivamente estos dolores y la infancia, Marta, o sea, no se quedaron en los 4, 3 y 2 años. O sea, están vivos el día de ayer, cuando en la junta fuiste ignorada por tu jefe e inmediatamente sentiste que era tu padre el que estaba ahí. O sea, están juntos hoy con tu pareja, cuando no quiso hacer el amor ayer en la noche, e inmediatamente te sentiste rechazada y te sentiste anulada y completamente adolorida, cuando en realidad puede haber sido algo de, bueno, pues está cansado, no pasa nada.
Claro.
Está presente hoy que no supiste recibir la ayuda de alguien que quería ayudarte porque sientes que vas a estar en deuda, claro, y que no eres merecedor de la ayuda. Entonces, claro, eso es algo que está presente y que hay que trabajar.
Y sí se trabaja.
Y sí se trabaja. Definitivamente es un elemento que yo pongo mucho énfasis en que en realidad las heridas se sanan, ese dolor se desahoga y tú puedes cambiar tu historia. Si tú desahogas ese dolor y transformas tus heridas, puedes cambiar tu historia. Porque si no, siempre vas a crear los mismos escenarios, porque la herida te hace completamente estar en el mismo guión y construir las mismas historias y atraer a las mismas personas. Sí. Entonces, justamente te quiero invitar y les quiero regalar a todos los que quieran vivir esta experiencia y en verdad elijan conocer sus heridas y encontrar un camino de sanación, les quiero regalar el 20% de descuento para participar en el taller del 22 de julio. Tienes tiempo, prográmate, sábado 22 de julio. Les voy a dejar los teléfonos para quienes quieran vivirlo, 2455-4146 y 2455-4147, para que pidan todos los informes, para que sepan de qué se trata. Es un taller que he hecho por más de 10 años, donde muchas personas a través de este taller han encontrado una mirada empática hacia su niño, hacia su historia. Es increíble, es impresionante. Pero si tú quieres repetir tu historia, quédate con todo el dolor de tu pasado y odia a tus padres. Odialos profundamente, porque eso te va a garantizar que perpetúes tu infancia por siempre. Wow, ¿quieres trabajar eso? Ven, trabaja con tus heridas y resuelve ese dolor, porque el rechazo es simplemente una elección.
Qué increíble. Y tiene curso, Ana Mar, ¿eh?
Sí.
¿Vas a ver herida de rechazo?
Sí, vamos a ver herida de rechazo, de abandono, de humillación, de traición y de injusticia. Es transforma las heridas de tu infancia. Es un trabajo muy profundo. El 22 de julio.
Sensacional. Apunten en su calendario.
Háganse. Tienen tiempo. O sea, tienen tiempo y de verdad prográmense, porque vale la pena vivir una experiencia así. Además, es un trabajo súper cuidado, muy amoroso, donde aprendes herramientas para acompañarte a sanar las heridas en un proceso de vida. Entonces, también los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Twitter, @AnamarOrihuela, en Facebook, Anamar Orihuela Rico, en mi canal de YouTube, con mis vitaminas de Anamar para Amar, Anamar Orihuela en el canal, y bueno, pues en mi página www.anamarorihuela.com.mx, para que tengan toda la información de los talleres, de los cursos. Voy a empezar diplomado de autoestima ahora en agosto, en la primera semana. Es un diplomado de niño herido o de transforma las heridas de la infancia, y son 6 meses de trabajo. Increíble. 6 meses cada semana, no hay pretextos. Hay que sanar las heridas, no nos queda de otra.
Muy Estoy bien. Totalmente de acuerdo. Y como chochos no hay para esas, pues a trabajarle.
Exacto.
Muchas gracias, Ana Mar.
Gracias.
Acá. Con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana, cuentavientes, en punto de las 10 de la mañana, pero ustedes no se vayan. Hay mucho más que escuchar, hacer y aprender toda la tarde en W Radio. Marta de Baile, ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.